Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 291 en Sol, Frecuencia Primera. Rumores sobre la agonía o muerte del famoso comediante mexicano Chespirito fueron descartados. Él mismo publicó en redes sociales estar feliz y bien de salud. Controversial, primera dama Nadine Heredia dio entrevista a la revista Cosas dando polémicas declaraciones respecto a su injerencia en las acciones y nombramientos de ministros y contra el expresidente Alan García. Injusticia, policías y poder judicial mandan a prisión a humilde mujer a quien estafaron en un ómnibus de transporte público por solo reclamar sus derechos. Ira, hombre que atacó a chofer del Metropolitano la semana pasada, declara sobre sus acciones. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 291, que empieza a continuación en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías se me antojan de corazón. Si me como a besos la vida, chocolates los sueños son. Pa' que todo lo que esté bueno siempre esté a punto de turrón. Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados. Hazme un mundo de caramelo para el frío del corazón. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol. Arrocito con leche para vivir, para dar sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Oh, 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 oh. Quiero un mundo de caramelo donde todo sepa mejor, y esa niña que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños es la música del amor. Un mundo de caramel llena el aire con algodón, que los dulces caigan de
cielo. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Se me antojan de corazón, si me pongo a veces la vida, chocolate los sueños son. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol. Arrocito con leche pa' vivir, para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Oh, 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 oh.
Quiero un mundo de caramelo donde todo sepa mejor, y esa niña que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños es la música del amor. Hazme un mundo de caramelo y en el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados, de repente las alegrías para el frío del corazón.
es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 291. Iniciamos el programa con Danna Paola. La canción se llama Mundo de Caramelo. Y que, por supuesto, sí, ya suponen, es la canción estrella de la semana. Bienvenidos.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera. Le damos la bienvenida y esperamos pues pasar con ustedes unas cuantas horitas alucinantes.
Vamos a malear.
¿Te metes en el estudio?
Fantasmalmente.
Bueno, ok, empezamos el programa inmediatamente y hay noticias. Nadine Heredia, la primera dama de la República de la Nación, dio declaraciones a la revista Cosas, y esas declaraciones realmente han causado un gran revuelo.
Han dado cosa.
Así es, porque dentro de lo que ha estado diciendo ha dado a entender que ella en gran medida decide la presencia de, o sea, quiénes son o no ministros en el gabinete de Ollanta Humala, del presidente. Y además, también lo que estos van a, las decisiones que van a tomar, puesto que dice que ellos van a hacerle las consultas. Uh-huh. Ahora, ella ha dicho que lo hace porque, bueno, posteriormente, por supuesto, porque ella es la que dirige el Partido Nacionalista actualmente. Sin embargo, no fue lo propio que expresó durante la entrevista, que por cierto pidieron directamente mediante oficio desde Palacio de Gobierno que no fuera publicada, pero al final lo fue. Vamos con esta nota inmediatamente en Extremos.
Presidente García siempre encontrando la manera de jalar agua para su
bolsillo. Además, a la mayoría católica.
Está bien. Bueno, si nos detenemos un poco en las declaraciones que Ana Jara ha hecho el día de ayer respecto a la persona que entrevistó a Nadine Heredia, Gabriel Garbulovich. Claro, muchos de ustedes quizá no lo conocen, pero él es un periodista que desde hace muchos años se dedica a entrevistar a personalidades importantes. No solamente ha entrevistado pues a Nadine Heredia, sino también a Mario Vargas Llosa y una lista
muy
larga.
Muy talentoso, ¿eh?
Sí, de personas muy importantes a nivel de nuestro país, a nivel mundial. Pero bueno, también lo que se ha dicho es que esta persona, Gabriel Garbulovich, que también es subeditor de Cosas, pues habría abusado de alguna manera de la amistad que tiene con Nadine Heredia, y eso como que te deja un mal sabor. Él ha aclarado en su Facebook varias cosas importantes. Una de ellas es que esto efectivamente se coordinó con Roxana Altuna, se dieron más o menos, se dijeron los puntos que se iban a tocar en la entrevista, y también se le dijo, como un buen periodista, dice, oye, pero yo voy a repreguntar, y si ella quiere hablar algo más, pues la voy a dejar. Tampoco, si te está soltando algo, tú no le vas a decir, oye, no me digas esto porque hemos quedado en que no vamos a hablar más al respecto, ¿no?
En ningún programa del mundo, en ninguna entrevista en el mundo pasa eso.
Así es. Y dice él,
No, porque además no me gusta el cargo de primera dama. Solo el nombrecito me daba ¡aj! Es un zorro de la política. Villanueva no es ningún neonato en la política peruana, como comprenderás.
Aquí no hay poderes paralelos.
Y claro, ahora García dice, socialmente ya no puede porque está muy baja en popularidad. Ya no es un temor la reelección conyugal.
Déjense de mezquindades. ¿Cuál es el problema?
¿Y qué dijo de Mario Vargas Llosa?
Tan lindo. Es mi fan, ¿no? Es mi fan.
Estas son las polémicas confesiones que la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, trató de impedir que sean propaladas a través de la revista Cosas.
Que nosotros operamos bajo las órdenes de Nadine Heredia es absolutamente falso.
Entonces aquí el problema no son las imágenes, aquí el problema es que ella sigue comunicando, yo mando.
¿Pero qué hizo Nadine Heredia para evitar que se difundan sus controvertidas declaraciones?
La primera llamada, que por favor hiciera ciertos cambios en la entrevista, que le bajaron tono, un poco el tono a lo político, que tal vez no era bueno mencionarlo de Villanueva.
Me sorprende una opinión sobre de esa naturaleza.
Segunda llamada, ya en otro tono, más exaltado, diciendo entonces con quién tengo que hablar. Cuando ella nos pide retirar esas fotos con carta notarial, ya no nos queda otra.
Con respecto al extremo de la carta notarial, creo que más allá que ella sea la esposa del primer mandatario, sigue siendo madre de familia.
¿Y quiénes fueron esos influyentes empresarios que llamaron a los directivos de la revista Cosas?
Ellos habían sido contactados de primera mano por la primera dama, en todos los casos, que en todos los casos estaban presionados.
En el Perú respiramos y vivimos una irrestricta libertad de prensa.
Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones para que se desarrolle la entrevista?
Bueno, acabado la entrevista, luego han sido las fotos, que fueron muchas fotos, fue largo también ese tema. Vieron como en todas las producciones que hacemos cambios de ropa, o sea, fue una cosa muy producida. De hecho, la idea de los hijos fue de ella. Cuando acepta darnos la entrevista, acepta hacerlo para el Día de la Madre,
ella sola con sus hijos. Ella propone los hijos.
Así. Los entretelones por los cuales se solicitaron la entrevista fue de cariz político. Y se afronta una entrevista política, pero no se utilicen a los niños.
Pero las frases de Nadine Heredia llegaron a personajes como Alan García, quien dio esta respuesta.
Lo único alarmante es que se presione a un medio de prensa para bloquear sus informaciones y se utilicen contactos para ver cómo se evitan fotos y se cortan las declaraciones. Esto es lo único que no está bien. Lo otro ya lo sabemos. Que no me quieren, lo sabemos.
¿Pero cómo toma que le haya dicho que tiene tentáculos, doctor?
Me habrán visto cara de pulpo.
Incluso el ex premier Villanueva también habló.
Me sorprende una opinión sobre de esa naturaleza.
Si usted quedó sorprendido con el pronunciamiento de la primera dama, espere un momento, porque hoy el actual premier aseguró que Nadine Heredia sí coordina con los ministros.
Entonces, ¿sigue la coordinación de los ministros con la primera dama?
Por supuesto, lo hemos repetido en ambas respuestas.
Yo tomo la decisión de renunciar, ¿no? Con la declaración de la primera dama.
Y por supuesto, las reacciones fueron inmediatas en el Congreso.
Queda demostrado por su propia boca que ella manda, ¿no? El señor Ollanta Humala pronto estará en la portada de la nueva edición de la revista Cositos.
Y que una primera dama esté mandando cartas notariales para en el fondo impedir que se publiquen entrevistas no es parte de una mentalidad democrática.
Realmente me parece escandaloso que una editora reconozca que recibe presiones, por más que diga que no las ha hecho caso.
Ese solo hecho de Locumba demuestra que al presidente lo tiene pues ahí como si fuese una persona que no toma decisiones. Ella es la que toma.
Pero más allá de estos enfrentamientos políticos, analicemos las declaraciones y fotografías de la esposa del presidente.
A ella no le molestó que fotografiaran a sus niños y luego manda una carta notarial. Si manda una carta notarial, significa que las llamadas telefónicas no funcionaron. Te das cuenta pues cuán importante es para Nadine Heredia el ego, ¿no? Porque es una lideresa que quiere verse bien, quiere elevar el ego. Ahora ha escogido plenamente la ropa, dos colores bien interesantes, blanco y negro, blanco pureza, negro poder. Entonces aquí el problema no son las imágenes, aquí el problema es que ella sigue comunicando, yo mando.
Ella pretende no publicar la foto de sus hijos diciendo que no la autoriza y sin embargo se nota en las fotos que para cada foto los ha producido a ella y a sus hijos con trajes exclusivos que valen $1,000, $2,000, $3,000. Entonces tiene que venir el señor Cornejo a explicar. Él es el responsable ahora de dar cuenta de la acción del gobierno.
duda detalles políticos y familiares que han provocado una avalancha de críticas hacia la primera dama, quien luego de esta publicación ha preferido guardar silencio.
Ayer salieron un montón de versiones, la gente decía, tú eres vocero de Nadine, tú no sé qué, por acá, le decían a una periodista de otro canal. Para ese fin, Víctor Hugo Dávila se va a las calles a preguntar a los limeños qué opinan.
Un comentario a ver a la primera dama en una revista declarando.
La primera dama no tiene la calidad moral para poder hablar las cosas que ella dice en ese periodo.
¿El presidente cree que está enterado o no?
El presidente sabe todo. El presidente también está metido en todas estas cosas.
Mirando el look de la primera dama, ¿le parece simpática? ¿Se le ve bonita?
Simpática. Nadie le quita su mérito de su simpatía. Lo que habla, pues, es otra cosa.
¿Está de acuerdo?
Nada, mano, peor. Yo soy antipolítico.
Sí, simpática la señorita. Respetamos a la mujer, primero, como primera dama.
¿Pero no está de acuerdo con la forma que sabe esta entrevista?
No es que no esté de acuerdo, si mi pueblo no está de acuerdo. Por eso.
Qué pesada, disculpe, pero bueno.
¿Por qué, señor?
Pues el hambre de poder, pues el poder es eso. Llega al poder y hace lo contrario.
¿Cree que el presidente no tiene alguna injerencia sobre ella?
Nunca. Ella es la que gobierna al final. Ella es la que manda, esa es la verdad. Y lo hacen mal, lastimosamente.
Y una pregunta. Acá el nombre, dígame la verdad, ¿le parece simpática?
Pues, pero eso no nos interesa, pues al final nos interesa la calle, amigo, el trabajo, toda la corrupción ha aumentado.
Están hablando muy mal de ella, no sé por qué, creo que su marido sacó largo.
¿Le parece que ella ha cambiado mucho desde que ingresó
claro,
al gobierno?
Claro, se ve todos los soles que están sobre ella.
¿Está de acuerdo con esta gran transformación?
Como primera dama sí, porque es muy importante la imagen. Pero si es a causa de la plata del pueblo, no creo que esté muy de acuerdo.
Esto es prácticamente un cierra boca a la prensa, porque dice que no debe opiniones, que está loco, que tiene.
¿Qué cosa debería ser el presidente?
Debe poner normas, decirle, ¿sabe qué? Tú en tu lugar y yo acá. Porque nosotros elegimos al presidente, no a ella.
Listo. No es nadie en ese.
¿Es nadie, señor?
No es nadie, ni hablar. Nada que ver.
¿Por qué? ¿Cree que está bien que haya salido a hablar algunos temas políticos en esta
No, ni hablar.
¿Por qué?
Porque cada vez que ha hablado, pues no, ha metido la pata. Pero no, o sea, le falta un poco de diplomacia para hablar.
Creo que estaba bien para el tipo de revista que es, ¿no? Que hable de su maternidad, de su rol de mamá, pero temas políticos ya no.
No es necesario.
No era necesario.
¿Le parece correcto que aparezca y dé unos temas, las opiniones políticas? ¿O que haya querido que no aparezca la emisión en este diario?
No te sabría decir porque no estoy enterado al respecto.
¿Qué le parece la primera dama?
Simpática, muy guapa.
¿Le parece bien esta carátula?
No.
¿No? ¿Por qué?
Por ser primera dama no debería de aparecer en ese tipo de reportes.
¿De algunas declaraciones que pueden comprometer en lo político?
Bueno, yo no soy de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que ella, como su labor como primera dama, no debería ser opinar sobre las cosas políticas, ¿no? Eso le compete al presidente. Creo que hay cosas más importantes por las cuales debería preocuparse en vez de estar saliendo en ciertas portadas, ¿no? Pero ella tiene su lugar, ella no tiene que meterse mucho en las cosas políticas porque hay un presidente y la labor de primera dama es la labor de primera dama. Si bien es cierto, ella es madre, ella debería preocuparse más por los temas de coyunturas que hay ahorita en el gobierno.
Hoy día que iba a hacer la película a rodaje, conversaba.
Efectivamente, esa es la gran transformación entonces.
Sí, lo que estábamos viendo ahora en las notas, ¿no? que han sacado, también es hasta cierto punto incluso es contradictorio lo que ha hecho, ¿no? Contraproducente, porque ya ella declaró y sabía perfectamente lo que estaba declarando. Y también sabía perfectamente desde el momento en que le toman las fotos, pues que las fotos eran para ponerse en la revista, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la llevó luego a pensar que no deberían de estar esas fotos que ella misma pidió que se hicieran
No solamente las fotos, sino todo el reportaje, claro, ¿no? Más que las fotos.
Claro, ¿sabes? Asumiendo, ¿no?
El problema no es tanto las fotos.
Claro. No, pero es que lo pone como pretexto, pues, porque al final, ya no pongan las fotos con mis hijos, ¿no? Y es una cuestión también de conducta que te dice mucho de qué es lo que está tratando de hacer, ¿no? O sea, asumiendo que ella no hubiera propuesto, igual le tomaron las fotos, igual ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y lo mismo ocurre precisamente con la entrevista. O sea, ella declaró y sabía que esas declaraciones eran para el contenido de lo que estaban preparando. Entonces luego, ¿cómo puede decir no pongas esto, no pongas lo otro? En todo caso, pues al momento de hacer la entrevista, ella debía haber dicho si quería, ¿no? Solamente toquemos el tema del Nadim madre, Nadim mujer, una cosa así, ¿no? Nada de temas políticos, pero no, ella lo hizo, lo declaró y se sintió más, ¿no? Parece ser pues muy bien haciendo esas declaraciones, muy, muy firme en su posición como... No solo como primera dama, sino como quien tiene poder en estos momentos en el país.
Bueno, hemos comentado sobre el tema del supuesto agresor, y aquí pongo en tela de juicio si fue o no agresor en sí, del incidente ocurrido en el Metropolitano, que comentamos Ana Rosa, entiendo, la semana pasada, ¿verdad?
Claro, la semana pasada lo mencionamos, nada más no teníamos la información completa.
Bueno, ahora ya la tenemos, vamos a presentar. Ocurrió que un hombre junto con otros estaba en el Metropolitano y que resulta que por alguna razón, parece que porque alguna mujer se había tropezado, qué sé yo, en el paradero de Naranjal, que es el paradero final inicial, es uno de los principales de la ruta del Metropolitano. Tuvo un accidente y la llevaron, un accidente menor en realidad, a la Medición de Santé de Lima, y allí estaban pidiendo el SOAT del vehículo. El vehículo, el bus del Metropolitano ya se encontraba en Plaza de Flores, que eso está en Barranco, y a esa altura, donde también los buses pueden girar y dar vuelta en U, decidió la empresa Metropolitano darle la orden al chofer para que descargara a todos los pasajeros y que ellos ya vieran cómo se fueran, en todo caso en otro bus del mismo Metropolitano, sin pagar más, pero completando su ruta, obvio, y tendrían que ir parados, porque el bus estaba lleno de pasajeros, y es muy molesto ir cuando el bus está lleno de pasajeros, y además inseguro. Pero en fin, el hecho es que los pasajeros no querían bajarse, y el chofer, por lo que comenta este hombre, Francisco Pareja, que es el al que tanto lo llaman como el agresor, estaba actuando en forma prepotente. Simplemente por el micrófono dijo: bueno, ya bájense hasta acá, paradero final, chao. Se acabó. Y la gente no se quería bajar. Entonces tanto se molestaron que muchos se acercaron a increparle al chofer, y entre ellos este hombre, que también fue el que más le increpó, más fuerte. ¿Por qué? Porque también viene la causa y el efecto. Le dijo: anda nomás. Y eso es lo que le ha molestado, según lo que él dice. En ese momento es que le da un golpe, un manazo, y se retira. ¿Por qué? Por la prepotencia. Y ahora, hay que decir algo que lo hemos mencionado la semana pasada. Cuando ocurren estas cosas, normalmente la ley debería amparar al consumidor, al ciudadano, y permitir pues que se sancione y se haga valer sus derechos como consumidor. ¿Quién indemniza, digamos, de alguna forma a toda la gente que estaba viajando allí y que por alguna razón ahora llegará más tarde o se irá mucho más incómoda hasta al lugar donde tenía que ir, producto de esta, digamos, falta de logística y dejadez del Metropolitano? Porque pudo haber mandado el SOAT con un mensajero, pudo haber dado un bus completamente vacío para que se vaya la gente, haber asignado uno, los cuales hay precisamente allí en el paradero Flores, donde estaba el paradero Parque Plaza de Flores. Allí había esa posibilidad, pero no lo hicieron, simplemente se limpiaron del asunto y, como siempre, tirándole la pelota y tirándole el peso de su irresponsabilidad y de su mediocridad. ¿A quién? A los consumidores, a los usuarios, como suelen hacer. Y quien no llora, no mama. Ahora bien, algún mariconcillo por ahí lo grabó a este hombre y a otros más también, y lo sube al comercio. Y comercio, por supuesto, el diario, venido a menos, hoy por cierto está cumpliendo 175 años de comercio, felicitaciones a ellos, tiende a subir mayormente el material que le envían ese tipo de nerds o mariconcitos. Y cuando una persona envía, cualquier otra persona envía cosas que realmente son importantes, pues no les da la gana de publicarlo, simplemente se lo tragan, se lo comen, se lo comen. Siempre he dudado de la calidad moral de la gente que ve el área web del diario El Comercio. Antes había muy buenos profesionales en el diario El Comercio, pero con el tiempo comenzaron a ser mucho más superficiales y además mucho más argolleros. En fin, veamos qué es lo que habla el señor Francisco Pareja Padró, quién es este hombre que aparece en efecto, pero esa es una parte de la noticia, aparece agrediendo físicamente y aparentemente levantándole la voz o gritando o haciendo ademanes contra el chofer del Metropolitano debido a lo que ya hemos mencionado. Escuchemos la versión del señor Francisco Pareja. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 291.
El bus repleto, no cabía más gente, repleto, y él lo expresó uno. El expreso uno que va hasta Matelini. Llegamos a la estación y el chofer pone el micrófono, último paradero de la ruta, baje. Entonces la gente, ¿no? No, señor. Todo como si estaba venía al fondo del bus. ¿No? Señor, no, va explicándole. Y empezaron a pasar los minutos y pasaron entre muertos y heridos 15 y más minutos que el chofer solamente repetía, baje, este es el último paradero. Desalojen el... Si nos explicaban qué sucedía, bajábamos tranquilos. Yo pensé que dado la situación de tensión impresionante que hay hoy por hoy con los accidentes de Orión, los personas atropelladas, etcétera, pensé que nos estaban faltando el respeto nuevamente. Pensé que yo había pagado por un servicio que no me lo estaban dando. Él paró en la Plaza de Flores y nos dijo que bajaran porque era el último paradero.
Ya no bajaron, y siguen.
Y pasaron 15 minutos así parados y nadie bajó, pues no le daban explicaciones. Entonces cerró la puerta y avanzó unos 30 metros, es decir, fuera de paradero. Y se detuvo 20 minutos más. Y se creó un ambiente que pudo pasar cualquier cosa. Yo soy operado de corazón, entonces yo soy una persona de corazón abierto, entonces yo me puse paranoico. Quiero salir. Y cuando ha salido, ha abierto las puertas, yo he ido brutalmente, vergonzosamente, matonescamente, cual barra brava a reclamar. Alguien, yo no sé quién, entró, diciendo, tengo faltado, no me dan explicación.
Escuchaste un ano nomás y eso fue lo que
te sentí. Entonces, ahí entré.
¿Tuviste alguien más golpeando el conductor?
No, porque cuando yo vi que yo ya estaba yéndome a más, hice así, ¿me entiendes? Y me fui, dije, ya, porque atrás mío yo sentía una turba enardecida y dije, no, esto, yo si sigo, se va a armar una cosa mucho peor. Entonces,
el ambiente, digamos, te presionó.
Claro, entonces yo un momento dado, creo que tuve un momento de lucidez, y dije, espérate, un segundo de lucidez, espérate. Hice así, le metí un manazo y me fui, me dije, no quiero saber más, me fui del lugar. Me tomé el otro bus y seguí. Me arrepiento, le pido disculpas al chofer y a la gente en general, porque yo estoy fomentando con mi acción, estoy siendo violento. Hay mucha gente que en los blogs dicen, si no hubiera sido el Metropolitano, si le pegabas a uno de Orión, hubiera sido alcalde de Lima. Pues eso es terrible, ¿me entiendes? A uno sí, a otro no, la violencia está mal, yo la rechazo, por eso me arrepiento, por eso me avergüenzo, por eso me avergoncé pocos minutos después de hacerlo, y hice una primera descarga pública en mi Facebook.
¿A dónde te dirigías ese día?
A una exposición de fotografía.
¿Tú a qué te dedicas?
Yo soy abogado. Yo no quiero que lo que yo he hecho sea nomás, si venga otro también le pega a otro chofer. No, yo quiero que sea un punto de inflexión, yo quiero que sea un punto de quiebre, que eso se termine, que ponga que mi ejemplo, yo me presto a colaborar en lo que fuere, lograr esa reconciliación entre dos partes, entre el público y el transportista, que vamos a decirlo claramente, se odian mutuamente. El transportista nos trata mal, no hablo del chofer, ni del metropolitano, ni del... ¿no? El de la combi normalmente nos trata mal y el pasajero los trata mal, se odian, al taxista se odian, se dicen de todo. Esto va a ir increciendo, los medios asusan esta violencia. Hay que parar esto. Usen mi ejemplo, usen mi cara, usen mi vergonzoso accionar, mi cobarde accionar, para que nos reconciliemos, que los ya la reforma del transporte está caminando, va a caminar, al parecer. Apoyemos todo esto, tenemos que organizarnos.
Bastante coherentes las declaraciones del señor Francisco Pareja, me parece muy bien. Y bueno, discrepo con él, yo creo que él es una víctima. Él es una víctima. Sí, estuvo mal que le golpee a ese chofer porque el chofer no tenía la culpa, en parte. En parte no tenía la culpa del tema de fondo. El tema de fondo viene por la, dije ya, dejadez, estupidez, incoherencia, taradez, quizá, de la administración del Metropolitano, la administración central, que ordenó que este bus simplemente vaya a su paradero inicial, es decir, de Protransporte. No es culpa del chofer. Sin embargo, el chofer fue el que habló y dijo que la gente se baje. Pudo haber tenido maneras para hacer eso, maneras que no le enseñaron. Protocolo que no existía. ¿Por parte de quién? De Protransporte nuevamente. Entonces, pues, no es culpa del chofer, es culpa de fondo de Protransporte. Ahora bien, ¿qué es lo que se podía hacer? ¿Llenar un libro de reclamaciones? No se podía llenar un libro de reclamaciones. Sí, se podía hacer evidente esto. Sí, se podía provocar para que siga diciendo cosas el chofer y así mostrarlo en internet y hacer campaña. Y de esa manera, sí, hasta pedir que le quiten la concesión a esta empresa del Metropolitano. Eso sí les puede doler. Eso sí les puede doler. Eso se puede hacer. Fomentar eso. Pero esto de acá, lo que ha hecho este hombre, es como agarrársela con estas pobres mujeres, estas pobres chicas, que ponen en los call centers, especialmente de Telefónica, a recibir los reclamos de los usuarios. Ellas no tienen la culpa de que la gente, de la gran cantidad de gente que, bueno, mejor dicho, gran cantidad no, los que dirigen o encauzan las áreas de cobranza, por ejemplo, o las áreas de venta o las áreas de soporte de empresas como Telefónica o Claro, sean unos pobres diablos, sean unos malditos, sean unos descerebrados, entonces, y sean además unos desubicados. Ellas no tienen la culpa. Como estos son tan cobardes que no lo pueden hacer personalmente, entonces mandan a otros a cambio de un sencillo, de una pequeña cantidad de dinero, o peor aún, a cambio de nada, a cambio simplemente de la ilusión, porque al final ni les pagan. Entonces, vamos a esto. ¿Cuál es el desfogue entonces que podía tener? Ese hombre dice que finalmente le dio su sopapo, le dio su pequeño golpe y se fue. Me parece, y lo dije y lo reitero, exagerado, monstruosamente exagerado, que le van a hacer juicio, que Protransporte estaba pensando en hacerle juicio, que ya lo denunciaron. Realmente estúpido y absurdo. ¿A dónde va a ir a parar eso? A donde, si ocurrió en Barranco, como dije la semana pasada, a donde esta infame jueza María Rabanal Cacho, y ya conocemos el actuar de doña María Rabanal Cacho y su criterio, entre comillas, así como de su secretaria, sus asistentes y todo este grupo de gente cuasi delincuencial que la acompaña y se asocia con ella para actuar de esa manera, tanto en forma superior como inferior. Entonces, aquí vemos el asunto. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué es lo que puede hacer una persona de bien? Este hombre no sabía, dice que es abogado y que estaba actuando como una persona de bien. Al final, él y mucha gente fue perjudicada y al final muchos diarios y muchos medios lo presentaban como un monstruo.
Claro, es lo que también un poco deducíamos la semana anterior, aún sin tener todos los datos, no toda la información, comenzábamos a especular cuál podría haber sido la situación. Si bien es cierto, se mostró un video, en el video se muestra a todo el público que estaba dentro de ese medio enardecido. Claro, en este caso, ese señor fue quien se vio en las imágenes como el más furioso, porque entró y regresó al lugar y le interpeló directamente al chofer y luego se ve efectivamente que se va, ¿no? Pero igual todo el resto de gente estaba igual, o sea, la gente reclamaba y decía, ¿por qué nos tenemos que bajar? No queremos. Se molestaban porque en realidad ahí se confirma lo que está diciendo esta persona. No se les informó por qué se detenían ahí, ese era el último paradero cuando todas las personas habían tomado este medio de transporte con el fin de llegar hasta el otro paradero, ¿no? Hasta el final. O sea, ese era el objetivo. Evidentemente, si te dicen bájate, que este es el último paradero, tú preguntas, pero ¿cómo que es el último paradero? Es el siguiente paradero. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando uno se toma estas combis que van por Angamos y se supone que deben ir por todo Angamos, sí. Y sin embargo, cuando llegan al puente, quieren bajarte para cobrarte nuevamente otro pasaje.
Como lo que presentamos, ¿no? Los que se venían de Chosica. Y claro. Te dicen, no, voy hasta Santa Rita, nada, o sea, más.
Su ruta es hasta el final, pero ellos van hasta la mitad nada más con el fin, pues, de lucrar más, ¿no? Claro, en este caso no vas a lucrar más, pero es lo mismo, que te bajen en un paradero que no te corresponde cuando tú has pagado para llegar hasta el final. Okay, puedes bajar y tomarte el otro carro. Pero eso hubiera, como ha mencionado acá el señor Pareja, hubiera sido lo más razonable y la gente hubiera, creo, entendido mejor y no se hubiera visto esa imagen de todo el público enardecido. Si es que se les hubiera informado el por qué ese era el último paradero, por qué había surgido un inconveniente, algo, una emergencia, lo que fuera, y tenían que regresar.
Me parece muy sincero.
Sí, porque además en el video se ve que la gente reclama porque no sabían por qué tenían que bajar ahí. Es decir, que efectivamente no se les había informado claramente cuál era la razón por la cual ese era el último paradero. Ya luego informan que hay una emergencia, que tiene que regresar por el SOT. Es más, le agregan a eso, y eso sí me parece hasta cierto punto como pretexto, como para poder justificar todo, que los frenos estaban mal, de paso, ¿no? Puede que sí, y por eso es que haya tenido el accidente la señora inicialmente al subir al carro, ¿no? Pero entonces significa también que cómo siguió su ruta, sabiendo que había algún problema ahí, o no lo sabía. Pero esas cosas se informan. Por último, ya no das detalles, pero dices, señores, por favor, hay que bajar en este paradero, ha surgido un inconveniente técnico, y el bus tiene que regresar al lugar, ¿no?
Claro, y da la facilidad, se le está poniendo un nuevo bus, ¿no? ¡Anda nomás!
Claro, ¿no? Porque es luego la gente sabe, además, que va a bajar a esperar el siguiente bus que viene, que va a venir repleto de gente, tanto como estaban donde ellos, y no van a poder entrar todos, así que seguro van a tener que esperar al siguiente también, para poder ir poco a poco entrando a los buses. Hay gente que está apurada, hay gente que ha medido su tiempo y ha tomado precisamente el Metropolitano, porque es el carro que supuestamente también lo va a llevar más rápido a su destino. Ahora, estas son las explicaciones de lo que ocurrió. Con eso no estamos justificando la existencia de la violencia. Como tú mismo mencionaste, a las operadoras de los call centers muchas veces se les agrede verbalmente, bueno, porque estás en el teléfono. Se insulta, muchas veces se llega también hasta a gritar, a ejercer violencia verbal, ¿no? En el teléfono contra estas personas que en realidad pues no tienen la culpa, porque efectivamente no pueden contestar o decir otra cosa. Es más, hasta las seleccionan así, ¿no? Que no puedan decir nada más. Las graban, las vigilan, todo, no puedes decir nada más. Sin embargo, son las que reciben todas las quejas. Y creo que por eso hemos pasado todas las personas. O sea, todas las personas, normalmente en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que llamar a un servicio.
O te llaman también.
O te llaman, que es peor todavía cuando te llaman y no quieres recibir, pues ya las promociones y esas cosas, y también las mandas al diablo, ¿no? Y hemos peleado con una operadora, con un operador. Hemos discutido, le hemos mandado así recontra lejos, le hemos tirado el teléfono, le hemos dicho su vida como para que ese día completo lo tenga mal. Porque una persona que recibe agresiones verbales tan fuertes, una sola ya te dejan con el ánimo bajo. Sí,
pero dése cuenta, esa gente con la... hablo de quienes te llaman por teléfono, un poco nos estamos yendo por el caso fuera del asunto, pero vamos a hacer el paréntesis. Te llaman por teléfono para reclamarte que dizque recordarte que tienes que pagar un recibo o algo. Llaman porque quieren hacerte pasar un mal momento, en fin.
Claro, de hecho.
O sea, pues, saben pero, que de alguna manera, si tú te exaltas, ya triunfaron. Ya eso, hicieron punto.
Eso es cierto, pero ¿quién les dice que llamen? O sea, también es, porque si no llamarían de otra manera, ¿no? No, hay una política de que así tiene que ser. Ok, entonces te peleas, al fin y al cabo te peleas con quien tienes en el teléfono. Y por realmente cierto, nadie cierto... sabe cuál es la vida, cuáles son los sentimientos, por lo que está pasando la otra persona, por lo que está ejerciendo ese trabajo, las necesidades que tiene, que lo llevan a decir, no importa, tengo que hacerlo. Tengo que completar este día, tengo que completar 10, 20 llamadas efectivas, como sea, ¿no? Y en su desesperación llegan a ese punto, a veces también puede ser parte de su forma de ser, de paso, ¿no? En fin, ¿no? De lo cual tampoco, pues uno no puede saber por qué una persona va a estar haciendo psicología, de dónde nació, quiénes fueron sus padres, cómo lo trataron. O sea, cosas así, tampoco no vamos a llegar a ese punto. El hecho es de que todo el tiempo ocurre esto. ¿Cómo no llegar a ese punto de violencia? ¿Cómo no llegar a ese punto de quiebre? Porque lo que pasa es eso, es un punto de quiebre. A veces tú tratas de mantener la calma, la tranquilidad y puedes ser una persona pacífica en tu vida normal, cotidiana, y de pronto ocurre algo que te enfurece y te ciegas. Es
obvio.
Y por unos segundos vuelves a la lucidez porque sabes que con violencia al final no arreglas nada. No llegas a concretar algo realmente, o por ahí una que otra vez, en el mejor de los casos capaz sí lo consigues, pero es un azar. Por lo general la violencia concluye en un problema para quien la ejerció y para quien la recibió. De ahí pensar cuál es la mejor manera. Yo creo también en este caso que en realidad la responsabilidad de todo este problema recae en la empresa.
No hay ningún problema.
Porque ellos deberían de tener un protocolo o enseñarle al chofer, a las personas que tiene que informar.
Exactamente
cómo
eso.
¿Cómo tiene que tratar al cliente? O sea,
no están diciéndole que vamos a hacerles un juicio, como han estado diciendo.
Claro, ¿no? O sea, los usuarios, todos los que subieron a este medio de transporte.
¿No? De alguna clientes. Manera, digo, ¿no?
Son clientes, entonces tienes que hablarles y tratarlos como tal, si no vamos a volver a caer al mismo juego de lo que se supone ha querido cambiarse. Que es cuando te subes a una combi y peleas con el chofer o con el cobrador porque algo pasó y le dio la gana de bajarte del carro, o de cobrarte más, o de parar y tú no sabes por qué. Todos los días pues, hay peleas de ese tipo entre los choferes, entre los cobradores sobre todo, y los pasajeros. Siempre hay algo que, porque para sacar, sí, para subir gente, sí, paras a mitad de cuadra, pero para bajar no. Son cosas típicas que uno escucha en los vehículos, ¿no? Cuando están viajando y las quejas del... O avanza, pues, ¿por qué te paras acá, no? Que están subiendo gente, ¿no? O no vayas tan rápido, o sea, son esas cosas. Entonces, si queríamos cambiar esa idea de trato entre pasajeros y transportistas, pues no están haciendo realmente méritos al respecto, porque se está nuevamente, pues, la gente sintiendo... Incluso en ese transporte que se supone que es más exclusivo,
sí. Más mira, acá hay imágenes de lo que ocurre. Ahí está la gente en el bus que no se quiere bajar.
Claro, pídete la vuelta ya, no jodas. Ya salgo.
Hay un policía allí al que no le hacen caso. Algunas personas bajándose. Finalmente cierra las puertas. Y avanza. Y aquí vamos a apreciar el momento de la agresión. Ahí está el hombre, el chofer.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me dice que aquí le han llamado a la estación de la estación central y le han dicho que tiene que regresar. ¿Cuántos son los motivos que se le presta? ¿Cómo va a quedar acá? ¿Tiene que llegar a Medellín y regresar?
Claro.
La policía dice a la gente que va. Cerró la puerta, la policía no hace nada. Avanza el bus. Se va con los pasajeros. Y luego viene el tema de la agresión. Acá está casa pareja que le increpa. verbalmente. Vuelve a entrar al bus. Se acerca a viva fuerza. Le reclama. Y le da el capo. Ahí está, es el momento. Tres veces. Hay otro más que le da otro golpe. Y aquí sale Pareja. Absolutamente perturbado. Y más gente que sigue. Bueno, hay tantas palabras irrepetibles que se ponen el sonido este. Y a Pareja se recibe. Pero en fin, la gente sigue acercándose hacia el chofer. Pero el chofer no puede hacer más. Porque ha recibido órdenes superiores. De alguien que por supuesto no está ahí. Ahora, esta gente en realidad, ¿a quién quiere reclamar? Porque al final ya está perdiendo más tiempo. El objetivo que tenían era ir hasta Matelín y Chorrillos. Están ya cerca, en realidad hubieran podido tomar otro bus y ya terminan. Terminan el asunto y no se amargan más. El objetivo era hacer justicia por lo que les han perjudicado. Claro, porque se han mortificado, pero más aún cuando sienten dos cosas. Para quienes vivimos en Barranco, Frecuencia queda en Barranco, como ustedes saben, distrito tradicional de acá de Frecuencia Primera. Estamos muy mortificados desde la gestión del señor Castañeda Locio, que a pesar que tuvo cosas muy buenas, una realmente estúpida e incoherente, mal hecha, desordenada, fue el malograrnos la vida, permitiendo que el Metropolitano pasara por la avenida Bolognesi. El distrito de Barranco tiene dos avenidas principales, la avenida Bolognesi, tres avenidas, la avenida Bolognesi, la avenida Grave y la avenida San Martín, de toda la vida. La avenida Bolognesi es de dos, de ida y vuelta, era de ida y vuelta, la avenida Grau de sur a norte y la avenida San Martín de norte a sur. Sin embargo, los carros pesados y digamos la mayor parte de vehículos iba por la avenida Bolognesi, que es más ancha. Y los vehículos ya más a nivel residencial, más suave, iba por la avenida San Martín. ¿Qué pasa? Que el proyecto del Metropolitano lo hicieron en el lado de la avenida Bolognesi, que iba de norte a sur, de tal manera que recargaron la avenida San Martín con norte a sur, convirtiendo el distrito en un desastre, en un caos. Ahora, a pesar de todo lo que se les dijo, igual lo hicieron, y la señora Villarán lo terminó. Pero bien, frente a esta situación, ¿qué es lo que que debió haberse hecho? Debió haberse hecho subterráneo, como ahora van a hacer con el Metropolitano, que va a ir precisamente por debajo de la tierra, desde Ate hasta el Callao, e inclusive el tren eléctrico, perdón, creo que ve, ¿no? El tren eléctrico. Así, como el tren eléctrico, así, como la ruta número 2. Así debieron haberlo hecho. Pero no, lo hicieron por encima, causando un perjuicio enorme a los ciudadanos. Ahora, esa desazón, esa cólera de no poder ir a romperle la cara, no solamente a la figura más evidente de este proyecto, el señor Castañeda Locio, sino también a toda esa sarta de gente que ponen en esos proyectos y que se llenan los bolsillos de dinero público, haciendo ese tipo de proyectos mal ejecutados, mal creados. No le pueden golpear el público en general. Entonces, ¿qué hace? Cuando ve incidentes como eso, se desahoga. Le querían golpear en realidad a Villarán, que es la actual alcaldesa, capaz, o al señor Castañeda, o en general a cualquiera de estos mariquitas que se meten a hacer ese tipo de proyectos sin saber hacerlos. Eso es por un lado. Y por otro lado, a la misma antipatía que se le tiene y animadversión a la actual alcaldesa de Lima. De alguna forma, el increparle, el gritarle, el zarandearle, el insultarle y hasta golpear a este hombre, a ese chofer, a ese trabajador, a ese extremo, es evidentemente una muestra de lo que no habían podido hacer a ese tipo de personajes, muchos de ellos mediáticos.
De hecho, creo que esto debería de ser un ejemplo del problema central que es todo esto, que es la pésima atención a un cliente, acá a varios, ¿no? La gente reacciona así porque simplemente no se le comunicó como debía ser comunicado el percance o de la manera, mejor manera para que el público pudiera, a pesar de la incomodidad que se le iba a originar, a pesar de todo ello, evitar que la gente pues llegara a airarse de esta forma, sino que comprendieran, entendieran, bajaran y siguieran su ruta con los otros carros. Pero no lo hubo, ni siquiera eso, porque ya lo ideal no es solamente eso, lo ideal es darles una solución inmediata a esos pasajeros que por una circunstancia como esta se vieron obligados a ser botados a mitad de camino. Ya, okay, bajados en un paradero podían tomar otro, ¿no? Pero para esa gente me bajaron antes del es como cuando te tomas precisamente un carro y se malogra, pues. Y te
¿picante?
Escucha, ya es incómodo, ¿no? Hasta eso, los choferes bajan y esperan que venga el otro para subir sus pasajeros con su boleto, sí. ¿No? Cuando pasa algo así, que el carro en el que estás yendo, el transporte en el que estás yendo, se malogra, lo detienen o lo que fuera, que no puede continuar su ruta, también por problemas técnicos a veces, el cobrador baja a ver que venga la otra línea, la otro carro de su misma, ¿no?, empresa, y les avisa, ¿no? Paran, estacionan el carro ahí, bajan los pasajeros con sus boletos para que puedan subir al otro carro y seguir su ruta y ya no les cobran el pasaje. Pero los suben, no los bajas y los dejas ahí, ¿no? Y punto. Claro, en este caso el carro viene más rápido, pero se les explica, ¿no? Porque la gente, o sea, tampoco, pues, ¿no? O sea, puede que no falte igual uno que otro que se exalte y pelee, pero no lo que se originó, porque ahí se ve claramente en las imágenes que era casi el 100% de los pasajeros que estaban dentro de
este metropolitano
que se enfurecieron.
Yo no tengo la culpa.
Se ve a este hombre que efectivamente se sale de sus casillas y va y lo agrede muy feo, o sea, le mete la cara prácticamente en el rostro también del chofer, ¿no? lo grita, le da un sopapo, y hay otros más que cuando él se va siguen también tratando de agredirlo al chofer, o sea que estaban de acuerdo con esa actitud porque se sentían también en el mismo saco, ¿no? Eso no, pues no debió haber ocurrido, entonces tenemos que ir a la raíz, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué originó que todo eso se diera? O sea, la gente tampoco es tan loca, ¿no? Como para decir que no comprendieron que tenían que bajar o que cosas y se pusieron malcriadas. O sea, hay cosas, sí, hay problemas siempre entre las dos partes que pueden no estar funcionando bien, reacciones que debían haber sido más controladas, pero también hay que ir al punto de origen, y por eso es que nos vamos a eso, ¿no? O sea, nos parece a nosotros acá en Extremos que el problema se ha originado por la empresa en sí de transporte, que no tiene un protocolo adecuado para tratar y comunicar a los clientes cuando ocurre una eventualidad de esta naturaleza.
Exactamente,
para evitar
eso,
que el cliente se sienta agredido o que no se le está dando un buen servicio.
Regresamos, viene la segunda hora del programa, esos Extremos, viene en la segunda hora Fonchi con nosotros, que reaparece ahora sí en el programa. Volvemos.
El otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 291 en Sol, frecuencia primera. Se habló durante la semana de que está padeciendo un momento muy difícil el famoso cómico, comediante, libretista, actor, en fin, mexicano, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. La información que venía era de sus médicos, que decía que su situación era irreversible y que podía esperarse lo peor en cualquier momento. Sin embargo, la situación se revirtió después o se aclaró, no se sabe todavía, indicando inclusive con fotografías y con la declaración en redes sociales del mismo Roberto Gómez Bolaños que estaba bien. Dice: no solo estoy tranquilo, estoy feliz con GRA, con GRA, mi hija mayor que está de visita en casa. La amo, Chespirito. Muy bien, eso está muy bien. Roberto Gómez Fernán, hijo de Chespirito, dijo: mi padre está bien de salud, muy tranquilo, al nivel del mar. Gracias por preguntar. El señor Roberto se encuentra grave pero estable, así lo reportan los doctores, quienes ya le informaron a la familia que ya no existe esperanza alguna de recuperación, por lo que todos temen lo peor y se están preparando para ello, reveló un informante al diario Basta. Cabe destacar que, según diversos reportes en los medios internacionales, como Univision, el creador del Chavo del Ocho habría recibido diagnósticos poco alentadores por parte de los médicos que lo atienden.
En realidad no es la primera vez que lanzan informaciones acerca de la salud del popular Chespirito.
Pero lo habían estado haciendo de manera informal. No, ajá, a través de medios formales.
Claro.
Eso ya como que ha comenzado a tomar cuerpo.
Claro, ¿no? Entonces, evidentemente, el público, seguidor y admirador de Chespirito, se preocupó por esta situación. Y medios, pues, efectivamente, como acá en Perú, El Comercio, recogieron la información de otros medios también, de otros países, ¿no? Que se supone lo hacían de manera oficial. En fin, ¿no? Afortunadamente esperamos pues que sea así. Efectivamente han salido pues a declarar tanto el mismo Chespirito como sus hijos, diciendo pues que no es así, ¿no? Que está tranquilo, está con su familia. Evidentemente ya es una persona bastante mayor, no es que esté gozando de la salud como si fuera un jovencito, pero por lo menos está en una situación estable y no grave, como lo estaban anunciando, ¿no? Que uno se imaginaba. Sí. Pues,
y bueno, y se encuentra en realidad retirado, ¿no? De la actuación y todo. Ya obviamente no puede hacer el Chavo del Ocho.
Obvio, ¿no?
Aunque sus compañeros sí, ¿no? Sus compañeros casi contemporáneos, como el personaje del profesor Girafales, que es Rubén Aguirre, el señor Barriga, que es Edgar Vivar, y María Antonita Nieves, la Chilindrina, e inclusive Kiko, ¿no? Carlos Villagrán, siguen todavía en lo posible, bueno, haciendo sus presentaciones, ¿no?
No sé qué tanto de ellos, no, él era el mayor del grupo, salvo Ramón Valdés, que también ya falleció.
Sí,
¿no?
Y a que va a descanse.
Y otros,
el gran otros, don Ramón, claro, Ramón.
Y otros personajes más, ¿no? Los que están todavía en actividad son un poco más jóvenes, en fin, también no tan jóvenes, ¿no? Porque ya se les ve también incluso haciendo su labor que les cuesta un poco, ¿no? Están un poco, pues ya ellos mismos han manifestado que ya la edad pues no les permite muchas cosas que hacían antes. Sin embargo, bueno, en fin, es decisión de ellos y necesidad quizás también, ¿no? Necesitan seguir trabajando, necesitan hacer más presentaciones y es por eso que lo hacen, ¿no? Hace no mucho también salió María Antonieta de las Nieves diciendo pues que no le era tan fácil hacerlo, ya el cuerpo le pedía reposo, sobre todo después de la enfermedad que padeció su esposo y que la afectó muchísimo, tanto emocional como físicamente, ¿no?
Bueno, el famoso astrólogo, bueno, primera vez que escucho de él, Rodrigo Rodríguez. Acá está su foto, parece Carlos Cacho. En fin, quieren emular a Walter Mercado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Bueno, el famoso. Este hombre dice que Chespirito y también el cantante Juan Gabriel pronto morirán. ¿Cómo es esto? El famosísimo astrólogo Rodrigo Rodríguez asegura que dos de los grandes de México, el productor y actor Roberto Gómez Bolaños y el cantante Juan Gabriel, quienes han estado muy delicados de salud, podrían fallecer antes de que este año termine. Podrían. Lo pone en condicional, ¿no? Podrían, como no podría. También él podría fallecer. Entonces podría, ¿no? Pero dice, va a fallecer, es muy diferente. En una entrevista con la revista TV Notas, confesó los resultados de la lectura de sus cartas astrales y del tarot que le hizo a cada uno de esos famosos. Dice, sobre Chespirito, sostuvo que ahorita está muy delicado, debe tener muchos cuidados hacia su salud, pues ahorita siente a la muerte cerca. Hay quienes dicen ahorita, ¿no? Le quita
la... Como que es más rápido que ahora, ¿no? Más cerquita.
No dices ahorita, sino ahorita. ¿No? En fin, dice que pues ahorita siente a la muerte cerca. Afortunadamente, no le tiene miedo, pues está tranquilo. No le gusta que su familia sufra, así que está en paz. Bueno, puede tener razón. Quizá en realidad es verdad que Chespirito está muy delicado, pero no quiere que el pueblo o el público en general mundial se entere o sufra con su agonía. Y quiere irse realmente en paz y con la gente feliz. Se dice inclusive que habría dejado ya un video grabado, un video personal dirigido a todos sus seguidores, y que en caso de un desenlace fatal será publicado en redes sociales. Respecto a Juan Gabriel, el famoso divo de Juárez, manifestó que el cantante tiene una enfermedad sanguínea, posiblemente leucemia, y que por su terquedad no le gusta cuidarse, por lo que tendrá un triste final y en soledad. Eso es lo que le vaticina este Rodrigo Rodríguez. El astrólogo dijo que Chespirito fallecerá en mayo, entre mayo y junio, y Juan Gabriel entre agosto y septiembre. Rodrigo Rodríguez también predijo la muerte del escritor Gabriel García Márquez. Por eso que se ha hecho famoso. ¿Qué te parece?
Bueno, al margen de sus predicciones, es un poco incómodo y no sé, ¿no? Comenzando con predecir la muerte de alguien, y más aún hacerlo público con nombres y apellidos. Porque por una cuestión de respeto también, creo que a nadie le gustaría que le digan, te vas a morir en tal fecha, y por más que no creas en eso, igual lo estás pensando, ¿no?
Pero es que ya te condena, ¿no? Digamos, claro, ponte que hay una posibilidad de que se salve la persona y que se revierta.
Claro, a que te prepares para eso y lleves incluso tu cuerpo, tu físico a ese final, ¿no? Que no tiene por qué ser así. Generalmente pues las personas que sobreviven a una crisis grave de salud lo hacen porque no quieren morir y porque incluso en algunos casos hasta son ajenos a su enfermedad, están tranquilos, relajados, pero al decirte el dar ese tipo de noticias y públicamente todavía en personajes hasta que son tan pues conocidos y que se va a hablar y se va a comentar, lo van a leer, van
pero
a
por supuesto eso le ha dado titulares, ¿no?
Claro, no, eso es lo que a mí no me parece deplorable, porque estás hablando de la vida de una persona, ¿no? O sea, estás jugando con eso hasta cierto punto. Bueno, más que sea cierto, acá en otros astrólogos, ¿no? Otros psíquicos que cuando suelen dar ese tipo de predicciones, muchas veces no mencionan nombres y apellidos, simplemente hablan de determinado personaje de la farándula, de un país del norte, por ejemplo, ¿no? Del continente del norte, va a dejarnos, qué sé yo. Ya comienzan, la gente por último especula quién puede ser, ¿no? Por las características que dice, pero evitan tratar de dar el nombre directamente porque no es, no sé, o sea, es feo en general, ¿no? Ajá. Y si lo haces precisamente para sacar titulares, pues más feo aún, ¿no?
No, y en algún momento se muere y dice, ya ven, bueno, que hubo un pequeño retraso. Bueno, vamos ahora con esta nota sobre el caso ocurrido a finales de los años 70 en Guyana, primeramente en Estados Unidos y luego en Guyana, con el famoso suicida predicador Jim Jones y el horror de Jonestown. Eso es Extremos, episodio número 291.
Creer cosas completamente ridículas, completamente absurdas. ¿Hasta qué límite puede llevar a alguien, a miles, a la más triste y patética bancarrota moral y hacer que lo defiendan más como si fuera un mesías que un hombre como cualquiera de nosotros, sin que estos ni siquiera se den cuenta? En el año 1978, el mundo recibió un abominable ejemplo de ello. El autoproclamado pastor Jim Warren Jones fue líder de una secta llamada el Templo del Pueblo. Si leyésemos algún panfleto de la pseudo-religión de este señor, pensaríamos que era maravillosa e incluso adelantada a su tiempo, en especial durante el año 1955. Promulgaba que todos los seres humanos somos iguales y despreciaba abiertamente el racismo. Pero como todas las trampas cazabobos, la moneda no tarda en mostrar su horrenda otra cara. El Templo del Pueblo mezclaba cristianismo con comunismo, cosa extraña por donde se le mire. Sin embargo, la mayoría de las doctrinas venían de la mano del poderoso hombre, quien movía todas las piezas para que, en primer lugar, la vida de los fieles girase en torno a la suya, hasta el punto que, en pocos años, de ser un simple pastor, evolucionó a Mesías. Lo que era peor, se incentivaban los nacimientos dentro del templo y a los niños se les daba una educación completamente extraña. Jim Jones reemplazaba figuras como Jesucristo en la historia para colocarse él mismo, por solo poner un ejemplo. Pronto, el Templo del Pueblo se metía más y más en la vida de sus seguidores, hasta el punto que los incitaban a abandonar sus hogares e incluso cortar contacto con sus familias para vivir una vida comunal. Jones les prometía un paraíso en la tierra, pero una vez que los incautos con problemas económicos, hambrientos de paz o de un significado en la vida mordían el anzuelo, eran despojados de sus bienes económicos y de alguna manera, sin chistar, puestos a vivir en el más ridículo atraso, convenciéndolos de algún modo de que eran felices. Jim Jones era conocido por enviar emisarios a partes empobrecidas de los Estados Unidos. Las presas predilectas del Templo del Pueblo siempre fueron los pobres en las áreas más rurales y abandonadas, pero no por el simple objetivo de aunar gente de bajos recursos, sino porque este tipo de personas han sido siempre los más vulnerables al masaje ideológico, los más fáciles de manipular. Es una gran verdad de la vida que mientras menos cultura haya, más fácil es llenar la cabeza de alguien de chiripas. Hubo gente que intentó abandonar la comuna. A estos se les suministraban palizas terribles y se los sometía al rechazo abierto del resto de los feligreses, a quienes arengaban como perros a gritar y odiar a los que cuestionaban al pastor Jones, o peor aún, a quienes trataban de desertar. Esta clase de cosas hizo que el Templo del Pueblo perdiera toda la buena reputación que ganó haciendo campañas contra las drogas. Los rumores de abusos, golpizas y órdenes arbitrarias en la comuna se hicieron demasiado fuertes y, temiendo que la justicia interviniera, Jones tomó una decisión radical: mudarse a Guyana. Todo lo relatado hasta ahora no hizo sino empeorar mucho más a 6.000 kilómetros de distancia, lejos de todo medio de comunicación o vigilancia que pudiera exponer al templo. Jones logró llevarse a casi 1.000 fieles. Los contactos con sus familias fueron cortados completamente. Pero aún así, estos, desde Estados Unidos, con la ayuda del congresista Leo Ryan, seguían presionando a Jim Jones, quien mentía diciendo que cualquiera que quisiera abandonar la comuna podía hacerlo. Leo Ryan decidió poner a prueba al déspota desafiándolo públicamente. Si lo que dices es verdad, y si los consabidos abusos que tanto se denuncian no existen dentro de tu religión, déjanos hacerte una visita. La historia probaría que esto fue un terrible error, o quizá el adelanto de una tragedia. Leo Ryan, acompañado de periodistas, viajó hasta Guyana. El hombre tenía un as bajo la manga. Anunció públicamente en plena comuna: quien se quiera venir conmigo de vuelta a los Estados Unidos, puede hacerlo ahora. El pastor y las autoridades del templo se habrán quedado de piedra. No se esperaban eso, y mucho menos se esperaban que dentro de la multitud caminaran hacia el congresista varias personas que aprovecharon la inaudita oportunidad de abandonar esa estupidez lunática. Al principio, pareciera que los estaban dejando marcharse, pero no fue más que una vana ilusión. Jim Jones no podía permitir que los desertores contaran lo que sabían, así que envió una camioneta con gente armada a que les dieran cacería. Los interceptaron en un aeropuerto rural, listos para abordar el avión de regreso a casa, y ahí abrieron fuego. El congresista Leo Ryan y 3 periodistas de la NBC fueron masacrados. Patricia Parks, una desertora, asesinada también. Otras 11 personas, miembros del Templo del Pueblo, fueron heridas con balas. Algunos se salvaron haciéndose los muertos entre la pila de cadáveres. Intentando evitar un desastre, Jim Jones provocó uno 1.000 veces peor. El error que, de hecho, acabaría con su juego. Matar a un congresista de los Estados Unidos y en piso extranjero es terriblemente delicado, y Guyana no solo no evitó que viniera el ejército de ese país, sino que además los invitó a hacerlo. El 18 de noviembre del año 1978, un comando enviado desde Estados Unidos cercó por completo la finca del Templo del Pueblo, y es acá cuando el horror más grande estaba por comenzar. Jim Warren Jones reunió a todos los fieles, hombres, mujeres, ancianos y niños, y les comunicó un mensaje final: tenemos que suicidarnos. Se sabe que utilizaron una combinación de Valium para dormir y cianuro para morir, pero en muchos casos, en especial en los niños, el cianuro surtía efecto antes que el tranquilizante, por lo que las autopsias revelan que los pequeños sufrieron muertes dolorosas y agónicas. ¿Y quieres saber lo peor? Todo esto fue grabado en audio por el mismo Jim Jones, quien al final se suicidaría con una escopeta. Aquí lo tienes. Escucha algunas de las peores partes, pero antes, oye mi advertencia. Este audio es 100% real y terriblemente perturbador.
So, my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen. And there's no way, no way we can survive. But to me, death is not a fearful thing. It's living is treacherous.
but I'm afraid to die.
I don't think you are.
I look at our babies and I think they deserve to live.
I agree.
You know,
but also they deserve much more than just peace.
We all came here for peace.
And we've had we had
No.
I tried to give it to you. I laid down my life practically died every day to give you peace. And you still not had any peace. You look better than I've seen you in a long while. But I cannot separate myself from the pain of my people. You can't either, Christine, if you stop to think about it. You can't separate yourself. We've walked too long together.
I know that, but I still think
as an individual,
I have a right
to you, and I'm listening.
What I think, what I feel, and I think we all have a right to our own destiny as individuals.
Right.
Claro.
And I think I have a right to choose mine, and everybody else has a right to choose theirs.
Personas del público comienzan a gritar e insultar a Christine y amenazarla de muerte. Tu muerte tienes que morir.
Said today, that's what 20 people said today with their lives.
I think I still have a right to my own opinion.
Yo todavía tengo derecho a dar mi opinión. Te vas a arrepentir toda tu vida si no mueres hoy.
You'll regret it if you don't die. You'll regret it.
Minutos después se comienza a disolver el veneno cianuro en múltiples vasos de plástico para que la gente lo tome en líquido. Los niños van primero.
To move and the people that are standing there in the aisle go stay in the ready room yard, but everybody get behind the table and back this way, okay?
Para recibir su veneno.
There's nothing to worry about.
No tienen nada que
everybody keep calm and try and keep your children calm.
De que los niños mantengan la calma también.
And the older children can help love the little children and reassure them.
A los más chicos.
Aren't crying from pain.
No están llorando del dolor.
They're not crying out of any pain.
Pero no están llorando del dolor. Al final, cuando llegaron las autoridades, solamente encontraron los cadáveres. Cerca de 1,000 personas murieron en aquel lugar de Guyana a finales de 1978, todo por el fanatismo religioso. 912 personas, para ser exactos, los muertos de Johnstown.
Sí, el video.
Ana Rosa.
Es terrible.
Y se escucha la voz de los niños, inclusive en el fondo.
Niños que en realidad pues no tenían ni siquiera idea de lo que estaba pasando como para poder decidir, ¿no? Y como lo dijo la misma mujer que interviene, todos tenían derecho a decidir qué es lo que hacer. Que se iba a arrepentir toda su vida era su decisión también, ¿no? No podía ser obligada a suicidarse, a quitarse la vida, y más aún, sobre todo por ideas no claras, sino que basadas únicamente en una cuestión fanática, no solo religiosa, sino también como mezcla ahí el socialismo, el comunismo.
Comunismo que
los llevaba pues a ser dogmáticos muchas veces en todas las cosas que decían o decían, de las cuales ya mucha gente comenzaba a dudar. Salvo otros, como vemos ahí, ¿no? Que preferían morir y seguir a su, entre comillas, Mesías, que no encontraba otra forma, ¿no? De ya el hecho de haber asesinado a un grupo de gente que quería irse, para una persona, pues, con sentido común, ya te indica que estás con alguien que no está en su sano juicio y que además está actuando con maldad. Le quita la vida a otros para que no revelen lo que él está haciendo. Si hubiera sido realmente un Mesías, no le hubiera importado lo que hubiera ocurrido, si decían o no, él lo tenía que enfrentar, se supone, ¿no?
Muy bien, vamos, viene Fonchi ya en unos momentos, aquí en Extremos, episodio número
291,
sí, tiene muy, muy buena la aclaración de Ana Rosa. Bueno, En el año de 1982, había un programa en Radio Miraflores, Onda Media, que se emitía los días sábados a las 6 de la mañana, 06 horas, que se llamaba El Despegue, y lo conducía el famoso hermano Dávila. Este era un programa no precisamente musical, era un programa que se dedicaba a ayudar a personas que vivían en asentamientos humanos para defender sus derechos. Era un programa raro dentro de Radio Miraflores, una rareza, pero estaba allí. Y yo en lo particular le tenía mucha simpatía. Más que por el contenido del programa, un poco por su canción y otro poco porque coincidía que justo momentos muy bonitos en mi vida eran los sábados de la mañana, porque como que la monotonía y rutina de mi familia hacía una pausa y había algo siempre especial. Salíamos con otra familia amiga de Cristiano Garanza, que paz descanse, y nos íbamos a la playa a veces o a pasear, y para mí eso era más bonito. Y un poco había que despertarse temprano los sábados y me despertaba precisamente con este programa. Entonces, como que le asociaba algo bonito, además que la canción de presentación del programa era simpática. Sin embargo, lo que no sabía es que la canción de presentación pertenecía al grupo Los Niños de Dios. Así es. Y no fue la primera vez que nos topamos con esto. Si recordamos, en 1995, Ashley Roxana, entonces integrante de Amanecemos Contigo, segunda temporada, presentó también otra canción de Los Niños de Dios en nuestra programación, con la cual se hizo muy conocida la famosa canción de Los Animalitos. Pero en fin, no sabía que había una relación en el mismo álbum de esa canción de Los Animalitos de Ashley, interpretada por Ashley Roxana, con esta otra de 1981, 82, 83 de Los Niños de Dios. Tampoco sabía siquiera que lo interpretaban Los Niños de Dios, recién me estoy enterando. Muy bien, todos, así es, y la canción en realidad eso no le quita, es muy hermosa. Todos pueden ser felices. Los Niños de Dios.
Todos pueden ser felices.
Vamos ahí, hay una mejor versión de la canción. Vamos ahí. Aquí está la mejor versión. Ahora sí. Los Niños de Dios y todos. Todos pueden ser felices.
Veo quebrados sus deseos y veo un mundo indiferente, gente que no siente vacíos en sus mentes. Creo que esto es más que un hecho, pero aún así yo quiero ayudarles hoy a ver.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Siento un gran deseo. Quiero y sé que puedo hacerlo. Llevo en mis manos un mensaje para los corazones, para todos los hombres.
Radio Miraflores, la radio chiquita de corazón grande, presenta su programa de servicio a la comunidad, El Destello, programa dedicado especialmente a buscar la participación y autoridades y mejorar el embellecimiento de nuestro querido Perú. Nuestro teléfono 450533.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 291 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, ahora sí estamos con Fonchi, que reaparece aquí en el programa. Por cierto, la próxima semana, durante esta semana, el día domingo que viene, este domingo, porque nosotros estrenamos programa cada sábado, será el Día de la Madre. Así que a quienes nos escuchen en domingo, en la mañana, en la última repetición de Extremo, feliz día de las madres y de las mamacitas también. Muy bien.
Gracias.
¿Cómo?
Gracias.
¿Por?
Dicho feliz día de las madres y de las mamacitas también.
Oh, bueno. Ok, y feliz de la madre a Joseph, pues, toda una madre. Bueno, bienvenido Fonchi, estamos con Fonchi ahora sí, después de muchas lunas. Y ha venido aquí al programa con su habitual sección de comentarios. Adelante, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de estar con ustedes en un episodio más de Extremos. El episodio 291, lamento la semana pasada no haber podido acompañarlos con un tema de fuerza mayor. Pero, bueno, estamos aquí con un montón de noticias muy interesantes, de muchos temas. Acaban ustedes de estar hablando de la secta del pastor Jim Jones.
Sí, así es, así es.
Bueno, Sandro, este reportaje que el equipo de producción ha tenido la amabilidad de compartir conmigo, que encontramos en internet, es un reportaje que, más allá de la explicación sobre la secta per se, lo más impactante, al menos para mí, ha sido el audio, ¿no? Es un audio real en el que se escucha al mismo Jim Jones hablando con una mujer que minutos antes de tomar la decisión de masivo, diría como que lo piensa dos veces y dice, bueno, yo no me quiero morir, ¿no? Yo no estoy acá para matarme, e intenta explicarle a Jones, al pastor, las razones por las cuales ella no quiere morir. Y es increíble y muy doloroso saber que esa conversación se dio en la vida real y lo que pasó después, ¿no? 291 muertos en Jonestown.
No, 921 muertos.
912, impresionante.
912.
Ese es lo que puede lograr, pues, el fanatismo, ¿no, Sandro? Igual, muy de la mano con este video, hay otro reportaje muy interesante sobre la secta de los niños de Dios.
Sí.
Que en esta secta doctrinan a los niños hacia el sexo libre, ¿no? Ajá.
Pero Fonchi, respecto primero a lo anterior, lo de Jim Jones, que claro, hay que decir que son sectas completamente diferentes una de la otra, no tiene nada que ver una con la otra. En el caso ese de Jim Jones, se escuchaba a niños a los que le decían como que fueran a tomar, pues, un jugo o una gelatina, hagan cola por favor para tomar su cianuro con su Valium, ¿no? Tomen nomás, no, es agrio, pero bueno, le fastidia el agrio nada más, cuando en realidad se retorcían de dolor por el cianuro.
Así es, y además pues estaban quienes le daban la bebida.
Adelante, Fonchi. A ver, se fue la comunicación con Fonchi. Sí, se nos ha ido la comunicación con Fonchi. Vamos a intentar retomar la comunicación con él en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 291. En Sol Frecuencia Primera. Vamos a comunicarnos ya en unos instantes nuevamente con Fonchi. para que nos explique sobre este particular. Esto es Extremos, episodio número 291 en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, ya va a estar Fonchi con nosotros en unos instantes. Vamos a retomar la comunicación. Vamos a ver si ya se puede retomar la comunicación con él. Vamos a intentarlo nuevamente. Me parece que no es posible. Bueno, vamos a intentar nuevamente la comunicación con él de otro modo. Eso es Extremos, episodio número 291. A ver, vamos a intentar. Sí, ahora vamos a intentar. Sí, estamos ya contactándonos nuevamente con Fonchi y vamos a intentar retomar la comunicación con él. Muy bien, sí, ahora sí, Fonchi, te escuchamos, adelante.
Exacto, comentábamos antes de que se corte la llamada, cómo hay imágenes en este reportaje reales de cómo se veía a padre, madre, hijo muertos, abrazados los tres, después de que los padres fueron los que le dieron de beber a sus propios hijos esta mezcla de Valium con cianuro, ¿no? Y esto, decías, nos debe de llevar a analizar y a reflexionar sobre los límites a los que puede llegar el ser humano por el fanatismo, ¿no? Guardando las distancias, pero no tan drásticamente alejadas. Tenemos el caso del terrorismo, por ejemplo, en donde ahí los peruanos hemos vivido este problema durante décadas, que no tiene mucha distancia entre lo uno y lo otro, porque acá hablamos de que 912 personas dieron su vida por las ideas de uno, ¿no? De un hombre, Bill Jones, que lavó sus cerebros y los convenció pues de que el suicidio masivo era la respuesta, como él dice, ¿no? Esto es un acto de rebelarnos al sistema, ¿no?
Ajá.
Y es increíble que casi 1,000 personas hayan caído en esa estupidez. Y bueno, creo que esto es importante abordarlo y analizarlo y comentarlo estando en extremos, porque es un extremo al que nos puede llevar la vida y las creencias que tenemos sobre ella, ¿no?
Así es. Ahora, fíjate cómo hay niños inclusive allí y cómo los involucran. Cuando veo a esos niños que los obligan los padres a vestirse, por ejemplo, con terno los domingos en la mañana, obligarlos a ir a tocar puertas o al templo, en fin, me causa mucha molestia. El otro día nada más acá en Barranco veía un grupo de estos evangélicos, me parece que eran de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que iban con un niño, que el niño estaba pues con sueño, eran como las 7 de la mañana, y estaba pues con mucho sueño, ¿no? Y lo obligaban a ir ahí, el niño lloraba, y el hombre, el padre, supongo, la criatura, creo que rezaba o hacía algo pues para que el niño se tranquilice, ¿no? O le pedía a su Dios que le ayude, ¿no? Pero el niño pues obviamente tendrá sueño, pues, ¿no? De que lo mortifiquen a tener que acompañar a hacer esto, ¿no? Que él no entiende y quizás ni siquiera comparte.
Así es, Arno. Es lamentable pues que algunas veces las creencias en algo nos lleven a cometer errores como el que tú estás escribiendo, ¿no? Pero es importante además recalcar, Sandro, que hay una diferencia entre sectas y evangélicos. Cuidado. Los evangélicos, más allá de vivirse de acuerdo o no con sus creencias particulares o una iglesia, porque son decenas de iglesias evangélicas, todo evangélico basa sus creencias en la Biblia, ¿no? En un libro aparentemente inspirado por Dios, se cree eso. Sin embargo, pues la gente de la secta de los Santos de los Últimos Días no son evangélicos porque basan su creencia en un libro inspirado a un tal me parece, que no es la Biblia, ojo. Entonces hay que diferenciar eso. Y eso es mucho más peligroso, Sandro, porque la Biblia en esos aspectos es muy clara con respecto a temas como los que estamos comentando de un suicidio masivo, ¿no? Sin embargo, aún así, se pueden manipular las escrituras, se puede manipular la explicación de lo que se está leyendo, ¿no? La interpretación, y llevar a la gente pues a cosas tan terribles como la quema de brujas allá por la Edad Media, ¿no? En donde personas pues, que no comulgaban con los demás cristianos quemado vivo, ¿no? O la persecución a los científicos, o a las logias, etcétera. Entonces, todo extremo es peligroso y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así que cuidado con lo que escuchamos, con lo que nos dicen, no perdamos nuestro norte, porque eso es lo que al final nos puede llevar a salvar nuestra vida en caso de entrar a una secta como la que estamos comentando.
A mí me da mucha cólera cuando veo cómo la iglesia o la religión como negocio, como industria, se entromete e irrumpe dentro de nuestra sociedad, comprando medios de comunicación, comprando frecuencias de radios que no pueden solventarse, como lo han hecho. Comentábamos el cierre de hace ya algunos años de Radio Agricultura, que ahora ya lo ha tomado una emisora evangélica, por dar un solo ejemplo, tantos canales evangélicos que se han abierto en las frecuencias de UHF, no los ven, pero igual están allí. Igual en otras emisoras o módulos de cable también hay canales evangélicos y están, y en internet, ni qué decir, dale que dale, presentando ese tipo de, en muchos casos, desinformación. Por ejemplo, otro que hizo en ese caso de la Unión Civil, que ha habido una manifestación en contra, pero a lo cual yo tampoco, a mí no me convence mucho el tema de la Unión Civil, así como se ha presentado, como lo ha hecho el señor Bruce. Sin embargo, lo que sí debo decir es que me molesta mucho que las opiniones, entre comillas, que nos quieren imponer, no solamente a los creyentes, sino a todos, a toda la sociedad, como un tema universal, es basadas en libros de la Biblia. Y libros, pues, que en realidad es también contradictorio, ¿no? Hablábamos hace algunas semanas que en Corintios, por ejemplo, de la Biblia también habla, por ejemplo, que la mujer es un ser inferior y que no puede hablar más allá de lo que el hombre dice, ¿no? Entonces, y eso entre muchas otras perlas, ¿no? Entonces, ¿cómo están citando al libro de Levítico, por ejemplo, para decir que no a la unión civil, que etcétera, que el hombre no se puede acostar con otro hombre y cosas así? Bueno, pero eso será para el que cree en la Biblia, que sea la palabra de Dios. Para mí la Biblia, en particular, es la palabra simplemente de otros hombres, hombres que ya murieron y que podrían haber estado seguramente equivocados y que han tenido su visión de ver las cosas y capaz también sus intereses. Manipuladores, claro, obviamente. Entonces, hay que decir las cosas así por su nombre. Y ahí me han hecho toda una pachamanca y han sacado esta, cada vez hacen inclusive modificaciones de la Biblia, correcciones, etcétera. Pero en fin.
Yo creo que es muy importante lo que está mencionando, porque efectivamente esto es una máquina económica y política, ¿no?
Y otra cosa, sí, que tenía que mencionarte, me da también muchísimo coraje e impotencia a veces de no poder hacer nada. Veo en redes sociales como mucha gente, en esta página, por ejemplo, de respuestas de Yahoo, hay otras también, Answers Yahoo, donde hay gente que entra a hacer preguntas, y ahí no tienes idea qué tal cantidad de gente que pregunta: ¿cómo puedo suicidarme? ¿Cómo puedo matarme? Dicen, mi vida ya no tiene sentido, ¿qué puedo hacer? Esas son las preguntas que hacen. Y por ahí, por supuesto, no falta gente que dice, y que introduce su fanatismo y su Biblia, y dice, bueno, la única solución es entregarte a Jesucristo, que Dios prohíbe esto, ¿cómo vas a hacer esto? Que Jesús, que Dios, de Dios, de Dios, Dios, una y otra vez. Y por supuesto, como está tan mal hecho el sistema de respuestas de Yahoo, ellos mismos se dan un punto a favor, y obviamente queda como mejor respuesta y se queda ahí marcado para siempre. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Introducir el tema de una religión de miedo, introducir el tema de una religión que entre comillas, pues, no te deja razonar, no te deja pensar, te ordena las cosas que tengas que hacer, aun cuando tú no puedas estar de acuerdo, no me parece que sea lo adecuado para un ser humano. Y mira el caso nada más de este hombre de Jim Jones, ¿no? Empezó amparándose en la figura de Cristo y luego, pues, simplemente la reemplazó por él mismo.
Así es, Sandro. Este es muy peligroso porque es un trabajo ya mental, ¿no? Mira, yo quiero aprovechar este espacio tan importante, Sandro, para denunciar algo que a mí me ha sorprendido que ha sucedido en Arequipa, ¿no? Tú sabes que en Arequipa la figura religiosa más importante, el ícono de toda Arequipa, es pues la Virgen del Chapi, ¿no?
Así es.
La Virgen del Chapi es una virgencita más. así como es la Virgen de la Puerta, la Virgen de no sé quién, no sé cuántos, cada ciudad tiene su, cada pueblo tiene su Virgen, ¿no? Resulta que los feligreses católicos que han hecho el peregrinaje hacia la Virgen de Chapi, que es a varios kilómetros de la ciudad, viajan casi 16 horas caminando, ¿no?
Descalzos,
algunos arrodillados, otros de espaldas, bueno, hay un montón de sacrificios que hace la gente por la Virgencita. Pues me ha dado mucha pena leer el día de hoy en el periódico que la gente que llegaba al santuario y entraba a la misa, se les pasaba una lista para firmar en contra de la unión civil, ¿no? Entonces la gente que llegaba tan cansada, que llegaba pues ensimismada en la creencia de los milagros que puede hacer esta Virgen, que para gente pues que ha estudiado, que es educada, pues sabe que no son milagros necesariamente, son cuestiones científicas que se dan, están aprovechando políticamente la circunstancia para que la gente que está metida en el tema pues aproveche de firmar listas interminables, porque son cientos, decenas de miles de personas que
han pasado. O peor aún, Fonchi, si así fueran milagros de la Virgen, como no puede bajar a explicar y decir lo contrario, entonces simplemente toma su nombre, ¿no?
Así es, y es me da mucha pena, Sandro, porque hay mucha gente que cree realmente en esto, y pues la Virgen del Chapi no tiene nada que hacer con la unión civil, ¿no? Más allá de que estemos o no de acuerdo, me parece un golpe bajo para la fe que alguien se aproveche como don pues de la creencia de la gente, ¿no? Me parece muy bajo lo que se está haciendo, muy incorrecto y poco justo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente pues son creencias, y las creencias se sabe, se entiende que no necesariamente son buenas o malas, simplemente uno cree en punto, y lo único que podemos aspirar, Sandro, como comunicadores, como personas que comentamos este tipo de noticias en este espacio, es que la gente reflexione antes de tomar decisiones tan drásticas, ¿no?
Muy bien, Fonchi, nos vamos al corte de la hora y regresamos contigo en unos instantes. ¿Qué te vayas?
Encantado.
Muy bien, Fonchi, ahora sí estamos de vuelta, adelante.
Y bueno, Sandro, lo que estábamos tratando de concluir estos comentarios con respecto a la secta esta del pastor Jones, es pues que debemos tener cuidado con todo extremo a lo que nos pueda llevar algún tipo de fanatismo, de creencia, ¿no? Extrema, vale la redundancia. Debemos siempre mantener la individualidad y tratar de no perder la razón, ¿no? Nunca imponer o anteponer las emociones por una cuestión situacional a la razón. Si eso hubiera primado en la gente de la autollamada Jonestown, el lugar este en el que se encontraron unas 912 cuerpos, pues no estaríamos comentando algo tan triste y tan lamentable que sucedió hace tanto tiempo, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más nos tienes?
Sandro, un tema importante que va de la mano con esto, como tú bien decías, hay que separar, hay que aclarar que no es la misma secta, no estamos hablando de la misma situación. Es un video cuyo link van a poder encontrar los escuchas que nos acompañan en cada episodio en la página web. Sobre esta secta en donde los niños de Dios son adoctrinados hacia el sexo libre, ¿no? Lo que vamos a ver las personas que nos siguen es un reportaje hecho en los Estados Unidos en donde un reportero está frente a dos o tres niños y comentando pues una impresión, una especie de periódico, ¿no? Son tres niños y una niña que están comentando sobre una especie de periódico muy pequeño, en donde hay imágenes pues sexuales explícitas no se logra ver incluso en imagen, estas imágenes en el video, y el reportero les hace las preguntas sobre por qué ellos como iglesia pues propician este tipo de documentos, y la niña que es aparentemente la líder de este cuarteto, pues entra en llanto al verse atacada, entre comillas, ¿no? Cuestionada con respecto a algunos temas propios de su iglesia, ¿no? Y esto me hacía acordar a cómo a veces, pues, la gente no tiene capacidad de expresar en palabras las razones por las cuales actúa de una manera u otra y entra en llanto, ¿no? Se exasperan y su respuesta es llorar. En este caso vemos que el extremo, el fanatismo excesivo, lleva pues a esta niña a defender lo indefendible, ¿no? Que es el que un menor o una menor pueda estar con un hombre mayor a nivel sexual. La pedofilia, como bien lo dice este artículo, es uno de los crímenes más perseguidos en los Estados Unidos, más condenados, y pues es increíble ver a unos niños defendiendo este tipo de documentos. Sí.
Sí, mira, estaba pensando, por eso que puse quiénes son los equivocados, estaba viendo cómo con mucho fervor esta niña defiende este asunto, se siente inclusive atacada, como que ingresaras a su mundo, ¿no? Al mundo donde en realidad esto es normal, ¿no? Y lo hacen en amor, sin obligación, sin violencia, ni nada de eso. Aparentemente es así. Entonces, la pregunta es, aparentemente esta gente de los niños de Dios vive en felicidad, o vivía, no sé si sigue el grupo o no, en felicidad de esta manera. Ahora, el tema de menor o mayor de edad es algo de los 18 años, en otros países 21, en algunos inclusive 16. Eso es un convencionalismo que la misma sociedad lo ha hecho. Recordemos que hay tribus, inclusive en el África, donde considera la mayoría de edad en el momento que la mujer comienza a menstruar, es decir, a partir de los 12 años o 13 años. Y de ahí inclusive ya motivan, ¿no?, a reproducirse, inclusive entre la misma familia. Ahora, ¿no ves que ese es un tema más que todo de costumbre, de convencionalismo social?
Sí, definitivamente, Santi.
Claro, ¿te parece? Lo vemos, me incluyo, aberrante, ¿no? Que un mayor tenga sexo con una niña de 9 años, pongamos. No hablemos de 17 años y fracción, que prácticamente es 18, y, o sea, y que en algunos países sí se considere mayor o menor. Digamos que una diferencia grande, 9 años ya. Ese es otro tema.
Así es, Sandro. Es una cuestión de cultura, ¿no? De valores y creencias que cada país, cada sociedad, pues forma y va transmitiendo, y como tú bien dices, es algo culturalmente aceptado. Sin ir más lejos, Andrew, muchos de los escuchas tienen abuelas, o de repente tías, que se han casado a los 11 o 12 años. No creamos que esto es de hace dos siglos, ¿no? El siglo pasado, nada más hace algunas décadas, no estaba mal visto que una persona se case pues con una chica de 14, 13, 12 años. Y hablamos de que los embarazos se daban desde esa edad también. Ajá. Entonces, como tú bien dices, Sandro, son cuestiones sociales que se circunscriben al espacio-tiempo histórico, ¿no? Al espacio, es decir, al país, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, el día de hoy, en pleno año 2014, en donde se le castiga a las señoritas extirpándoles pues el clítoris, ¿no? Arrancándose, imagínate, ¿no? Y estamos hablando de hoy, ¿no? En este momento podría estar sucediendo en cualquier parte, en algunos lugares del mundo. Entonces,
bueno, se fue nuevamente acá la comunicación. Vamos a intentar retomarla en este momento. Esto es Extremos, episodio número 291 en Sol Frecuencia Primera.
parece que es muy, muy ardiente lo que dice Fonchi. Sí, vamos a intentar retomar la comunicación con Fonchi. Y Fonchi, adelante, adelante.
Ah, ya, ok. Entonces comentaba de que en la actualidad, pues, la mayoría de países modernos, civilizados, condenamos por la pedofilia. Más allá del lugar en el que se ve, esto ya se ve de una mala manera, ¿no?
¿No crees que por influencia de la Iglesia Católica?
Yo creo que la mayoría de países, si tengamos en cuenta que la religión católica, lamentablemente, se encuentra en la mayoría de países del mundo, y pues ellos son los que han circunscrito la mente social a nivel mundial a este tipo de paradigmas, ¿no? Como que, por ejemplo, si tú no eres católico, te vas a ir inmediatamente al infierno, que si un niño no es bautizado, por más que sea incapaz de hacer daño, está en pecado y se va al infierno también. Ese tipo de criterios, de conceptos, son definitivamente impuestos por una iglesia que culturalmente pues ha tenido tanta... tanto arraigo en tantos países, ¿no?
Correcto. Ahora, lo que yo he conversado con Ana Rosa, le digo, ¿qué pasa? Mire, y ahora que están habiendo tantos avances de los exoplanetas, etcétera, si digamos que el hombre descubriera una civilización fuera de la Tierra, inteligente, de raza similar o igual a la humana, pero donde el tener intimidad, ya sea con entre personas mayores o menores de edad, para nosotros menores de edad, sea algo de lo más normal, o sea, tal cual lo hace la secta esta de los hijos, los niños de Dios, para ellos fuera algo de lo más normal, es más, ese es el debe ser. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Imponerles nuestra posición y decirles que ellos están equivocados, que ellos están mal.
Bueno, Sandro, es que históricamente lo hemos hecho siempre así, ¿no? Cuando los españoles llegan a América y encuentran que pues los nativos no se vestían como los europeos, que no creían en el mismo Dios que los europeos, que no se hincaban ante la imagen de la cruz, pues simplemente nos aniquilaron, destruyeron las creencias de esa sociedad e impusieron sus creencias. Entonces, el ser humano prácticamente, me atrevería yo a decir, que lleva en sus venas esta necesidad de imponer sus criterios, ¿no? Sin ir más lejos, Sandro, hay una película que, más allá de ser animada y que haya sido muy popular, etcétera, nos muestra exactamente la naturaleza humana, y es Avatar, ¿no? En esta película se ve cómo los seres humanos necesitan un químico, algo que había solo en ese planeta, y simplemente, como no entendían la sociedad de este planeta, pues lo destruyeron, ¿no? Entonces, no sería nada extraño que siguiéramos actuando así. Ojalá, yo creo que la civilización, el ser más desarrollado, nos lleva a alejarnos de este actuar, ¿no? Pero aquí y ahora, yo creo que reaccionaríamos tal y cual tú lo has mencionado o lo has intuido, ¿no?
¿Y qué pasa si es a la inversa?
Ese gran temor que tenemos todos los que vivimos en este planeta, ¿no? Cada vez hay más señales de que no estamos solos. Estaba viendo unos reportajes de unos chicos de la Universidad de Lima que en la selva ya han filmado ovnis, y pues la pregunta es, ¿qué pasa si vienen españoles extraterrestres, por decirlo de alguna manera, con una tecnología mucho más avanzada, y simplemente pues ellos consideran que un hombre o un ser de la raza masculina, del género masculino, no debería estar con otra mujer, ¿no? Que tiene que estar con otros hombres. Son una raza homosexual. nos tendrían que imponer sus creencias, y bueno, yo creo que eso a nadie le gustaría, ¿no? Bueno, a algunos le gustaría más que otros, pero sería terrible, ¿no?
Muy bien, Conchita Rosa acá quiere decir algo.
Hola, Conchi, ¿qué tal? Justo hablando acerca de este tema de las sectas, en el caso de eso de los niños de Dios, hay algo que a mí me parece que es el clic, digamos, de todo este conjunto de agrupaciones que manipulan a la gente. Al margen de que sea un niño de 9 años, niño, niña, 9 años, de 16, 15, o mayor de edad incluso, 20 y tantos, 30, en fin, el punto ahí es la seducción, ¿no? Tú puedes seducir a una criatura de 9 años como a una mujer de casi 18, porque ya es casi una mujer, ¿no?, a los 18 años, si es que esta persona no está mental, emocionalmente preparada para la vida o para tomar una decisión realmente concreta y racional. Y creo que el ejemplo de ese reportaje donde estas niñas se ponen a llorar es precisamente porque les estás quitando algo, lo que significa que están apegadas a algo que no les deja funcionar libremente. Es decir, es como cuando un hombre seduce a una jovencita, así te digo, incluso siendo mayor de edad, porque esta jovencita, o a la inversa, una mujer mayor a un joven, no, y no solamente se da en el ámbito sexual, también todas estas gentes que siguen a un supuesto Mesías es porque se han dejado seducir por esa personalidad que este ser, ¿no?, este ser humano está proyectando hacia los demás. Me refiero a que la persona seducida no está teniendo control de lo que está ocurriendo. Quien seduce sí sabe a dónde quiere llegar y lo que quiere lograr de la otra persona. La persona seducida no. Y normalmente es probable que tenga algún tipo de carencia emocional, de necesidad de buscar algo en qué creer, en qué sentirse querido, amado, cuidado, en fin. Y cuando pierde eso, se ponen de esta forma, o sea, lloran, se desesperan, sienten que el mundo se acabó. Si eso no fuera así, la reacción sería distinta. Explicaría racionalmente por qué es que ocurre eso, por qué es que permite, acepta y le gusta a esa persona mayor, y punto. Y no entraría en crisis dramáticas. Y creo que ese ya implica un ejemplo de que ahí hay algo que no está funcionando bien. No es solo que su mundo es ese, el momento en que lo rompes, estás precisamente rompiendo una fantasía, entonces, no algo real.
Así es, estás rompiendo una atadura emocional. Uh-huh. Tengamos en cuenta que tú lo has dicho con otras palabras, pero creo que la palabra que más correctamente describe esta relación que tú mencionas es la palabra poder. Toda persona que seduce toma poder o asume poder sobre la otra. ¿Y qué sucede? Yo recuerdo cuando en la Facultad de Psicología estudiaba el síndrome de Estocolmo, que es esta situación, este fenómeno en el que el rehén llega a enamorarse de su raptor. Yo recuerdo muy claramente que se explicaba que había pues una conexión emocional en donde al tú perder tu libertad empiezas a depender de la persona que tiene el poder, y cuando depende empiezas a crear en tu mente, en tus paradigmas personales, toda la sustentación de que lo que te pasa está bien, y tienes que aprender a vivir con esa nueva manera de tener que vivir y aguantar cosas, etcétera. Entonces, cuando llega la policía y te separa de tu raptor, pues genera ahí un temor, tristeza, etcétera. Yo creo que pasa lo mismo en este caso, ¿no? Esta niña llora porque ella ya creía en estos presupuestos mentales, religiosos, y cuando viene alguien y empieza con toda autoridad a poner en duda tus creencias, en el caso pues de un niño que no tiene la capacidad de expresarse y de defender su punto de vista, pues entras en crisis y no te queda nada más que llorar, ¿no? Yo creo que ese es el caso, y creo que tu lectura es la más correcta, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos yo estoy en contra de la pedofilia. No se trata de que condenemos el acto en donde un adulto está con un menor, sino condenamos la desigualdad de circunstancias, de situaciones en las que una persona con poder, llámese el adulto, abusa de un menor. Porque ojo, la pedofilia no consiste en violar solamente. Un pedófilo no solamente está con niños menores cuando los viola. Puede llegar a convencer a un niño de que esto es normal, y esto se ha visto pues en muchos casos de rapto y de violaciones sistemáticas entre padres e hijos, por ejemplo, o tíos y sobrinos, en donde pues la víctima no era violentada, simple y llanamente llegó a creer que eso era lo normal.
Claro, por eso es que generalmente estos grupos, en el reportaje que mencionan, ¿no?, del primer caso, hablan, lo mencionan en un instante, ¿no?, como que generalmente las personas ignorantes o con menos conocimiento son las más susceptibles a caer en estos grupos de sectas y seguir y ser manipulables. Pero a veces también nos encontramos con gente aparentemente muy inteligente, en una vida económica pues tranquila, ¿no?, cómoda, con un círculo de amistades también de alto nivel, o que han estudiado en colegios importantes, y sin embargo también pueden ser parte de estos grupos y actuar y reaccionar y hablar de una manera dogmática. Por eso es que yo decía que no solamente es una cuestión racional, sino también es mental, emocional, ¿no? ¿Qué tanta una persona está emocionalmente preparada para enfrentar la vida, por más inteligente que sea? De pronto su inteligencia emocional no va a la par y es fácilmente manipulable por estos grupos, y es más, con su inteligencia sustentan lo que están diciendo pensando que así lo están haciendo, pero en realidad no están dando una explicación clara.
Exactamente, y es por eso, Ana Rosa, a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Pero no educamos, no queremos que nuestro sistema educativo mejore porque necesitamos tener un ministerio de educación más moderno y exitoso. Tú lo acabas de decir, cuanto más cultos sean nuestros niños, cuanto más educados salgan de los colegios, menos posibilidades de victimización va a haber, ¿no? De manipulación, de ceder ante gente con más poder. Así que yo creo que eso es lo que debemos recordar cuando hablemos de educación, porque esa es una de las principales consecuencias de un país educado, que cada vez se puede abusar menos de la gente, y es por eso que hay tantos grupos humanos, empresas y gobiernos que no les interesa que la educación realmente mejore, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes? Tenemos ese caso de este hombre que tuvo un problema
en el metropolitano,
así es.
Un caso interesantísimo, Sandro.
Y tienes ahí las dos facetas, el momento, el video donde se muestra el incidente en sí y luego las declaraciones de él.
Claro, yo he tenido solamente la oportunidad de ver las declaraciones de este hombre, no he visto el video original, pero me pareció muy interesante. Porque por lo general nosotros estamos en total desacuerdo con actitudes como esta, ¿no? Pero cuando yo he escuchado al hombre hablando de su ataque de ira, me parece que honestamente él manifiesta sentirse mal por su actuar. Pero cuando él explica las razones, yo me he identificado mucho con este hombre. Yo creo que no es justificado lo que hizo, pero se puede comprender. Para ver si es que las imágenes que yo no he podido ver tienen que ver con lo que él expresa, lo que él dice es que él estaba en el Metropolitano, tenía una ruta X, y de repente a la mitad el bus para y simple y llanamente el chofer dice: bájese. Aparentemente habían razones lógicas para detener este bus por un motivo X, no recuerdo honestamente cuál era, pero simplemente el chofer se limita a decir, bájense del bus, acá acaba. Y era una hora pico, el bus estaba repleto, y lo estuvo además mucho tiempo dentro del bus. Cuando este hombre baja, totalmente enajenado por el calor, la situación, el sentimiento pues de impotencia, de no poder hacer nada, entiendo que lo agrede el chofer. En este caso mi percepción, Sandro, mi lectura de lo que ha sucedido es que hay una muy mala comunicación. Aquí el chofer, y lo dice el mismo hombre entrevistado, el agresor, si el chofer hubiera explicado las razones por las cuales se detenía la normal ruta, pues yo creo que mucha gente no hubiera reaccionado como reaccionó.
Fonchi, no sé si tienes a la mano internet en este momento.
La tengo.
Ya, si pones, entras a YouTube y pones Metropolitano espacio chofer, vas a encontrar un video que dice agreden a chofer metropolitano por no culminar ruta. Ahí puedes ver lo que te estamos diciendo. Ahí también.
Metropolitano chofer.
Sí.
Ya lo tengo, agresión a chofer metropolitano.
Uh-huh.
Ok. Mientras vamos conversando lo voy a ver bien.
Muy bien.
Entonces, Sandro, a priori, yo recién estoy viendo estas imágenes, yo puedo comprender, es comprensible la actitud de esta persona que agrede pues al chofer, pero aún así no debemos justificarlo, ¿no? Siempre debemos recurrir a los mecanismos civiles que tenemos, como por ejemplo el libro de reclamación.
Sí, justo de eso hablaba una autoridad. Y es lo que más me da cólera, porque al final, ¿qué haces con el libro de reclamaciones? Capaz este hombre que es abogado ya lo sabía muy bien, al igual que yo. Al final, el libro de reclamaciones, luego de darte cólera, reclamar y hasta que te puedan meter preso a ti, y haber gastado en abogados, qué sé yo, y tiempo, y haber pasado por lo menos 2 o 3 años. Al final, digamos que le ponen una sanción a esta empresa. Esa sanción, el íntegro de ese dinero, va a ir solamente para el Estado. A uno no le dan nada. Le dicen, si quieres reclamar, es por tu dinero. Perfecto, anda al Poder Judicial. O sea, vete a la EMI. Entonces, así vamos. Entonces, no hay un punto de desfogue a donde un ciudadano de bien pueda hacer valer sus derechos. Entonces, por eso es que se dan esas cosas. Entonces, cuando ven a ese chofer, y claro, no es su culpa. En todo caso, debieron haberlo hecho al jefe, ¿no? Que le ordenó esto a este señor. Entonces la gente pues se siente que en realidad a quien están golpeando ahí es a la alcaldesa, ¿no? Porque ven la figura en su mente de la Villarán y dicen, ay, a ella es la culpable de mis desgracias, de mis males, de todo. Entonces a este hombre lo voy a golpear en representación de él.
Claro. Ahora estoy viendo el video, Sandro, recién voy por los 2 minutos, que incluso un policía se acerca a pedirle a la gente que baje.
Sí. Así es, si lo puedes adelantar vas a ver el momento ya de la trifulca. Ah, eso está más o menos en la parte casi final.
Ya.
La gente se queja, en fin. Y vas a poder ver
hay un representante amarillo con azul. Estoy adelantando.
Uh-huh. Bueno, mientras lo vas viendo, hay otro video inclusive que es el donde dice. Es el segundo video en la lista que dice agreden a chofer del Metropolitano por no culminar ruta. Ahí sí vas a poder ver lo que te estamos diciendo y se ve con absoluta nitidez todo el asunto a partir de especialmente a partir del minuto, es el minuto un minuto con 19 segundos. A partir de ese momento ya vas a poder ver todo lo que estamos diciendo. El segundo video que sale en la lista es un video del canal Perú View TV. En fin, ese es algo que ya lo hemos comentado, eso lo puedes ver en el segundo video de la lista mientras vas viendo. Pero precisamente lo que yo digo es que no hay un desove, pues no hay por donde la gente se pueda desfogar. Ya no se cree en la policía, menos aún el Poder Judicial, que encima ya van por su segundo mes de huelga. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a los ciudadanos de bien? Y el mismo disque supuesto agresor, al cual, por cierto, lo han satanizado mucho al comienzo en los medios de comunicación, en forma injusta, me parece. ¿Ya estás viendo el video?
Estoy viéndolo recién.
Ya, muy bien.
El segundo video que me has mencionado.
Sí, así, ándate el minuto 1:21 y vas a comenzar a verlo. En fin.
Justo estoy en el 1.
Así es, ahí vas a poder ver toda la información que te estoy diciendo. Entonces,
ya lo estoy viendo.
Utilizan este medio, pues, para de alguna forma resarcirse, ¿no? Y los barranquinos, por ejemplo, acá en Barranco, estamos fregados, muy maltratados por el tema de que pasa el metropolitano por acá, pero nos han amputado una vía de norte a sur, y los que vivimos en la avenida San Martín, pues tenemos que sufrir en la carga pesada, ¿no? Porque es la única vía por la cual se desfoga no solamente el tránsito liviano, sino también el pesado. Camiones, buses, de todo pasan por allí, y pues nos tienen mortificados a los vecinos, además que ha bajado el valor del terreno. Entonces, todas esas razones se juntan en una sola y hacen que un hecho aislado como este, que no supo manejar bien Protransporte, al final desencadene en esa situación tan bochornosa. Y medios de comunicación, como siempre, que tienen gente que no ha sido adecuadamente capacitada, los ponen ahí para que inmediatamente salgan titulares satanizando a inocentes, que en realidad, claro, al final eran las víctimas.
Totalmente de acuerdo, Sacro. Acabo de terminar de ver el video, felizmente me has ubicado al toque.
Sí.
Y sí, pues es, se ve, pues, que con claridad que aquí hay una bomba que en cualquier momento podría estallar, ¿no? Y yo creo que lo que se ve es poco, ¿eh? Porque podría haber terminado peor. La situación, Sandro, en Lima, con el tráfico, los escándalos políticos y todo lo demás, se presta a que podrían haber cerrado este bus, haber tomado rehén al chofer y prenderlo vivo, ¿no?
Sí.
No hubiera sido nada extraño. Reitero, y los que nos siguen saben que nosotros estamos en contra de la violencia, Sandro, pero lo que tú dices, ¿no? Hay una mala organización, falta de comunicación, y pues mecanismos en donde la gente realmente puede expresar su disconformidad. Somos todos, y me incluyo, bombas de tiempo, Sandro, porque venimos aguantando muchas cosas muy, muy malas, y no tenemos qué hacer. Te cuento, yo el año pasado, y esto te va a parecer increíble, en octubre terminé de dictar como catedrático para la Universidad Nacional de San Agustín, acá en Arequipa, un curso de posgrado para la Facultad de Ingeniería de la Producción. Y estamos a mayo, y desde octubre que yo terminé, todavía no me pagan. En mi caso, Sandro, el tema no es económico. Gracias a Dios, no es que yo me muera de hambre, que a mis hijos les falte pan, pero yo ya me cansé de visitar las oficinas, y ojo, las he empezado a visitar recién en marzo de este año, es decir, 6 meses después. ¿Por qué? Porque nadie tuvo la gentileza de llamarme, como me llamaron para invitarme a dictar este curso, a decirme: oye, señora, había un problema con su tesis, o con el que nos ha presentado. Nada, nada. Entonces, el otro día estuve tentado a pedir el libro de reclamaciones, y porque no me solucionan hasta el día de hoy el problema. Y ahora me entero lo que tú me comentas, ¿no? De que si yo pongo mi denuncia en mi libro de reclamaciones, pasará un año más, y probablemente, si es que, ojo que es una universidad del Estado, si es que me dan la razón, pues al final el dinero que ellos tengan que pagar se va a ir al Estado, y al final probablemente ya no me paguen a mí. ¿Por qué? Porque me osé a usar el libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, ya me quisiste fregar, ahora te frío yo a ti. Entonces, estamos atados, Sandro, a tener que aguantar estas cosas. Y lo que hemos visto en el Metropolitano se llama una insurrección civil, ¿no? Va a llegar un momento en que la gente va a tomar la justicia por sus propias manos, y nos vamos a empezar a arrepentir. Hasta hace poco nos sorprendíamos cuando veíamos que quemaban vivo algún choro en alguna parte del Perú profundo. pero ya estamos viendo que empieza a acercarse a la capital, a ser más cotidiano, y si no hay un cambio en nuestras autoridades, un cambio de política me refiero, la cosa es realmente preocupante.
Muy bien. Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado, se han quedado varios temas ahí pendientes, pero esperamos ya tocarlos la semana que viene aquí en el programa.
Así es, Sandro, solo para mencionar los últimos dos que yo quería abordar,
de Walter Mitty también, se quedó pendiente.
Walter Mitty, la película.
¿Qué te pareció?
La última, muy buena, la película muy buena. Me gustó mucho el tema, sobre todo el fondo, hay cuestiones de forma que no, de repente no podrían haberse mejorado, pero el mensaje es maravilloso. Por otro lado, a ver si es que ustedes llegan a ver A los 40 en la semana, cosa que también la comentamos, tuve la oportunidad de verla hoy día temprano con toda mi familia y me parecieron que hay cosas interesantes para conversar. Y queda pendiente, Sandro, el reportaje sobre esta víctima de la troleada más grande de internet. Uh-huh. Interesante para comentarlo. Y finalmente, los errores más comunes en el currículum.
Perfecto. Muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado aquí en Extremos y será hasta la próxima semana.
Las gracias a ti, Sandro. Un fuerte abrazo. Un saludo especial a Ana Rosa. Y estamos encontrándonos la próxima semana.
Magnífico. Y te escribo como siempre a decadio-811@yahoo.es y te siguen. Estaré enamorado durante nuestra programación. Adiós. Gracias.
Un gusto, Sandro. Un fuerte abrazo.
Ok. Muy bien. Fue Fonchi con nosotros con sus habituales comentarios. Perfecto.
¡Eso es todo! ¡Y a la mierda!
¿Qué es eso? Muy bien. Vamos a regresar en unos momentos con Extremos en el programa. Viene el policía chévere. Esta interesante y muy buena iniciativa que lo vamos a conocer en unos momentos. Ya viene también la penúltima parte del programa. Esto es Extremos, episodio número 291 en Sol, frecuencia primera. ¿Estamos ya listos? ¿Estamos ya listos? Ahora sí. Muy bien, adelante. Viene Marta Sánchez. Y fuera ella.
Que a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me enreda. Va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella que me miente.
yo, mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando tu adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo. Y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era, y si fue.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 291. No sé por qué me estoy equivocando tanto con el número de episodio, pero en fin, 291 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Una humilde mujer fue encarcelada, increíble, fue encarcelada durante un mes. ¿Por qué? Por aparentemente solamente hacer querer valer sus derechos al reclamarle al chofer y cobrador de microbús que le den el vuelto por esta costumbre que, bueno, precisamente la impusieron los mismos microbuseros, de cobrar 50 céntimos cuando es una ruta muy pequeña, son unas cuantas cuadras, por el servicio. Ahora bien, le dio un sol y no le quiso dar el vuelto, y al no darle, ella gritó, hizo escándalo, y parece, no se tiene muy claro si fue real o no, que inclusive hasta sacó un cuchillo o dijo que lo iba a hacer, lo cual motivó que la llevaran detenida y luego la procesaran desde su casa. O sea, no tenía que estar en prisión, pero cuando fue al juzgado porque le habían llamado, inmediatamente la tomaron prisionera. Así es, la encarcelaron con pena efectiva que duró un mes. Ahora, ella no supo administrar bien ese asunto con la justicia, ni siquiera fue a las citaciones ni nada, no le tomó la importancia, pero al final tuvo esta consecuencia para ella. Ahora bien, hay que decir, y lo hemos mencionado ya en varias oportunidades, cómo en muchas comisarías al final no se da adecuado trato a los casos, y hay ese famoso tortilleo de la situación de los atestados, de las denuncias, donde el denunciado pasa a ser el denunciante, y al revés, ¿no? La víctima pasa a ser el agresor, ¿no? Como el caso que ya conocemos con este mal elemento de la Policía Nacional, el famoso técnico de la Policía Nacional, Natividad, y lo que ya en anteriores episodios de Extremos hemos precisado en abundancia. Muy bien, vamos con esta nota de esta mujer y qué es lo que ha pasado. María Elena Salas Flores es el nombre de ella. El hecho ocurrió en Los Olivos. Adelante.
Cuatro largos años esperando justicia. Su calvario, según afirma, comenzó a inicios del 2010, luego de abordar un vehículo de transporte público. Cuenta que por exigir el vuelto de 50 céntimos, ella terminó nada menos que en el penal de Santa Mónica. El 18 de enero del 2010, María Elena Salas Flores se dirigía desde el local de Senati, ubicado en el Cono Norte, hasta su domicilio en Villa Sol, San Martín de Porres. Casi a las 6 de la tarde, cuenta que abordó un vehículo de transporte público, conocido como el Chino. La unidad fue el punto de inicio de su terrible historia.
Todos los ómnibus que pasan por esta puerta, todos paran gritando 50-50 hasta pro. En ese momento empieza a cobrar el cobrador por atrás, empieza a cobrar, le alcanzo mi sol y le digo, vuelto.
Sin saber dónde se encontraba, Marilena consultó con otro pasajero y este le informó que el vehículo ya se había pasado a su destino. Cuenta que pidió al chofer que se detenga y le dé sus 50 céntimos de vuelto, pero este se rehusó. Solo detuvo su camino para dar aviso a una policía.
La señorita no supo ni qué hacer, o sea, era muy joven y no supo qué hacer. Cuando en eso siento dos brazos fuertes que me agarran por la espalda, me las doblan y me enmarrocan.
Días después de aquella pesadilla, fue citada a la comisaría de Pro para que rinda su manifestación por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Sin dinero para contratar los servicios de un abogado, María Elena prefirió no asistir. Elena se presentó ante el 12º Juzgado Penal del Cono Norte el 28 de mayo para explicar su caso. Ese día no retornó a casa.
Ponga su huella, me dijo. Cuando me dijo ponga su huella, me sentí algo acá. Brum, empezaron a quitarme con fuerza. Todo firmado. Ya, señora, ya no se resiste. Usted ha firmado.
El 26 de junio de ese mismo año, María Elena recobró su libertad y un juez dictaminó para ella 3 años de prisión suspendida. Lo extraño es que aquella resolución hizo caso omiso al informe médico del Hospital Cayetano Heredia, que le diagnosticó trastorno depresivo mayor y trastorno de estrés postraumático. Conversamos con el suboficial técnico de primera, José Antonio Palacios Obregón, uno de los policías que la intervino. Según afirma, María Elena estaba fuera de sí y hasta amenazó al cobrador y al chofer de la unidad donde se encontraba un arma blanca que tenía en su poder.
Cuando la invité a bajar, pude percatarme que ella tenía en su mano un cuchillo que lo estaba utilizando para intimidar a los demás, diciéndole por qué se meten conmigo, que por si acaso yo les meto cuchillo. Esa era su palabra.
Cuenta que no solo mantuvo en zozobra a los pasajeros del bus. Para controlarla, fue necesario el apoyo de varios policías para trasladarla hasta la comisaría de Pro.
Me mordió. Entonces, al morderme, ya hubo una violencia contra la autoridad. La señora estaba totalmente descontrolada y parecía que tenía un problema emocional o psiquiátrico.
Marcada para siempre por un encierro que considera injusto, esta mujer espera que el Poder Judicial revoque la sentencia en su contra y exige se repare el daño psicológico que le fue causado para reinsertarse nuevamente a la sociedad.
Otro caso, pues, es que no se hace justicia. Es que no se hace justicia. Es casi lo mismo, solamente que desde otro enfoque y ha traído consecuencias finalmente de cárcel.
Claro, ¿no? Tomando en cuenta que además la señora al parecer ya tenía pues un cuadro psiquiátrico de estrés, depresivo, como mencionan ahí, de postraumático, en fin, uh-huh. Esas son cuestiones personales de qué es lo que ocasionó ese estrés, ese padecimiento. y justo se da una circunstancia como esta. Entonces, el punto acá es básicamente lo que se menciona al final, que hayan hecho caso omiso precisamente a esos certificados y esta persona haya tenido que ir presa durante un mes, lo cual empeora aún más su situación emocional, mental, ¿no? Porque no se revisan los papeles, o sea, así de simple, o sea, ya, okay, no se presentó, se revisa qué es lo que está ocurriendo, se le da una sanción ya, pues si es que cometió un delito, tomó una acción ilegal, pero se tiene que sopesar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, no a todos se les mete presos. Si es que no hay un análisis, una investigación de cómo ocurrieron los hechos, por qué se dio, así de simple. O sea, tanta gente, tantos delincuentes que sin ningún cuadro de estrés, ¿eh? Simplemente porque ya así se han formado, atacan, asaltan, matan, ¿no? A diestra y siniestra y están libres por las calles caminando y apenas pasan por ahí que los detienen un tiempito nada más y vuelven, o los de prisión siguen haciendo de las suyas, ¿ya? Y ahí no hay una sanción ejemplar, ¿no?
Ese chofer junto con sus pasajeros se quedaron dormidos en pleno viaje de este vehículo y despertaron en la comisaría. La nota inmediatamente en extremos.
Se necesitó una grúa para moverlos. Tres hombres decidieron pasar el día del trabajador tomándose un extraño descanso en medio de la vía.
Al parar, ya ha descansado y le ha agarrado los sueños y se quedó jato.
Al volante del moderno vehículo estaba Junior Soto Carrillo. Su copiloto, quien no contaba con el cinturón de seguridad, era Alfredo Rodríguez Martínez. Y en la parte trasera se hallaba Carlos Aucaya Mercado, el dueño del auto.
Y bueno, nos hemos acercado, ¿qué ha pasado? Lo veo totalmente ebrio, lo veo así como están ahorita, borrachos.
Los agentes intentaron de todo para despertarlos, pero sin ningún resultado. El insólito hecho provocó gran congestión vehicular en el cruce de las avenidas José Granda y Universitaria en San Martín de Porres. La única forma de retirar el vehículo fue de esta manera. Al llegar a la comisaría, un policía pidió los documentos del chofer, pero este no logró encontrarlos.
Baje el vehículo, no puedes cerrar tanto ya.
Tras varios minutos, el chofer no podía retirar la llave del auto.
Déjalo ahí nomás, baja el vehículo.
Mientras sus dos compañeros seguían durmiendo, un efectivo tuvo que subir el auto para poder estacionarlo. Tras lavarse la cara y con un poco más de estabilidad, el copiloto del vehículo intervenido brindó un sentido saludo.
Este día de trabajador tenemos que sacar a la mujer para ir adelante. No hay que envidiar a nadie, hay que trabajar. Si tomas, no manejes, Vanalina.
Afortunadamente no ocasionaron un accidente. Sin embargo, al manejar en estado de ebriedad, expusieron sus vidas y la de los demás. ¿Hasta cuándo?
Ahora han incrementado la sanción, creo que ya no van a poder manejar más si es que los encuentran ebrios. Como el caso de este hombre que se hace llamar Pastipiza, ¿cómo es?
Brad Pizza,
¿no?
Están seco.
Claro, que sigue celebrando sus 50 años de vida muy bien, pero lo han agarrado junto a sus mujeres, a su harem, estas rusas tan guapas, que simpáticas. Lo han agarrado en la avenida Cantacallao, en Callao. Bueno, ebrio. Dice que unas copitas de más, nada más. Manejando, ¿no?
Lamentablemente, pues tiene que llegarse ya a ese punto porque, o sea.
Es que sigo celebrando mis 50 años de vida.
Que siga celebrando, pues, pero que no exponga al resto a una muerte probable por su irresponsabilidad, ¿no? Y digo, ¿no? Se tiene que llegar a ya esos puntos de sanciones drásticas porque la gente no entiende. O sea, se sabe, todos los días salen lamentablemente noticias de cuántas muertes que se dan, ¿no? De gente, incluso conocidas, públicas, ¿no? Que fallecen porque han estado ebrios manejando o muere alguien atropellado por una persona pues en estado de ebriedad y todo lo demás. Y saben que está mal, que exponen sus vidas y la de los demás, pero igual, siguen en lo mismo. Entonces, si una persona no tiene control sobre el trago, sobre el alcohol, tiene un problema, pues, ¿no? O sea, si, si frente a un hecho como ese es incapaz de decidir no tomar alcohol, para no no manejar habiendo tomado alcohol, es porque debe tener algún problema con el alcohol. Entonces no es una persona normal que esté en capacidad de manejar un carro, así de simple. Y debe de quitársele el brevete, qué sé yo, sancionarlo ahí, que no vuelva a manejar, pues no hay de otra. Pero también es eso, ¿no? Era tener el control, porque así incluso sin brevete igual agarran el volante. Después lo agarran que no tenía brevete, ¿no? Pero igualito estaba manejando.
Vamos con un corte, el corte de la hora, y regresamos en extremos. Viene el policía chévere. Y también, lo mencionamos hace algunos meses, Janine de administración nos había comentado, no lo había visto, pero ahora ya lo hemos visto. Un equipo de estudiantes de la Universidad de Lima, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, viajó a las cercanías de Pucallpa, donde la población viene siendo amedrentada y también victimizada, porque también lo secuestran aparentemente. ¿Por quiénes? Aparentemente por alienígenas extraterrestres. Regresamos con esto y más en extremos, episodio número 291, en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuentidos. Frecuencia Primera.
posible. Copa Airlines.
Preview.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos, última hora del programa, última parte también, penúltima parte del programa, Extremos, episodio número 291. Ana Rosa me sorprende porque no me había comentado. Yo, como gran hallazgo, lo veo ayer que fui a la peluquería y bueno, y Ana Rosa dice que ya lo sabía. Cuéntame, Ana Rosa, ¿qué es lo que sabes de este proyecto tan simpático de Policía Chévere?
No, básicamente yo lo sigo por el Twitter. Lo escuché alguna vez, creo que vi una...
¿Y lo sigues desde hace ya buen tiempo?
Sí, más o menos. Vi una nota, creo que también que le hicieron, uh-huh. O comentaron acerca.
Bien.
Y entré, bueno, por curiosidad y vi el Twitter y comencé a seguirlo. Y interesante porque básicamente es el que tuitea, ¿no? Como una especie de información a veces hacia el público. Y más que eso, al menos lo que a mí me hace sentir como seguidora, es de que esa imagen que uno tiene del policía, sobre todo actualmente, que siempre pues piensa que no hay en quién confiar, que no hay autoridad, que no hay seguridad, que no puedes confiar a veces incluso en policías, como que te hace sentir lo contrario, ¿no? Te hace sentir que sí hay dentro de las fuerzas policiales realmente policías de vocación, de talento, que están dispuestos a servir a la comunidad, de ejercer su profesión, ¿no? Con ética.
¿Cómo así te lo hace sentir?
¿Cómo así te lo hace sentir?
Porque los tweets que siempre coloca, informa al público sobre muchas situaciones comunes y corrientes que pueden darse en la calle, ¿no? En un micro, en paraderos. Por ejemplo, ¿no? Que si hay congestión en determinado lugar, o sea, y la gente sigue insistiendo por determinado sitio, se puede ocasionar algún tipo de pelea en ese espacio. Explica el por qué se está dando y por dónde deberían de ir y cuál es la mejor manera de solucionar, digamos, socialmente en ciudadanía lo que está ocurriendo antes de llegar pues a un punto de delincuencial o violento, ¿no?
Policía Chévere se llama el site, ¿no? El site de Facebook.
Bueno, yo lo sigo en Twitter.
Muy bien. Y precisamente estamos en comunicación con el Policía Chévere, su oficial de tercera, Giancarlo Díaz. Bienvenido, su oficial aquí al programa Extremos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntame. Sí, cuéntame, dígame, ¿cómo nace esta iniciativa tan importante de vuestra institución para crear esta página de Facebook para la comunidad?
Ah, claro, bueno, la iniciativa es personal.
Ah, es personal.
Es algo que fue muy proactivamente, que la verdad no fue nada sobreanalizado, no hubo un plan detrás de esto, no hubo un estudio de repente del insight de los usuarios en las redes sociales. Fue algo que, como te digo, no fue algo proactivo, una iniciativa propia que salió y tuvo pegada.
Ya, aunque debería la misma Policía Nacional impulsar esto, ¿no? O sea, es algo muy importante. Sobre todo en esos tiempos donde mucha gente a veces tiene experiencias desagradables, injustas muchas veces, y en muchos casos porque no sabe a quién acudir, ¿no? A dónde reclamar, a quién le apoye. Yo en alguna ocasión tuve que llamar al 105 cuando fui maltratado, lo comentamos acá en Extremos, y por ahí apareció un oficial de más rango y entendió el problema inmediatamente. Y ya di una llamada a la comisaría y las cosas comenzaron a trabajar como tenía que ser. Dime, en el tema de procedimientos, por ejemplo, okay, ¿cómo puede una persona hacer valer sus derechos o presentar una denuncia? ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo no se puede? ¿Eso está dentro de lo que informas, dentro de la página?
claro, más que nada me dedico a los temas de orientación, ¿no? A poder de repente asesorar al usuario cómo proceder, si de repente lo tiene que hacer en la comisaría o en la fiscalía o de repente en otro lugar, ¿no? Entonces se le da este tipo de orientación.
Eso es muy valioso porque se dan muchos casos, de sobre todo de desorientación, donde te dicen, bueno, no, ese tipo de delito o de denuncia que quieres hacer, esto no se hace en la comisaría, acá no vemos eso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dicen acá, ah, ¿qué cosa pasó? No, que me amenazó fulano de tal, o me empujó, o me insultó, me injurió. Ah, no, eso no lo tienes que ver acá, lo tienes que ir a ver a la gobernación, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero es un tema de repente que no es solamente o propio de la policía, ¿no? Sino que también de repente el Estado debería ponerse un poco más las pilas para tener a todo lo que depende del organismo público al usuario bien informado, ¿no? Como tú dices, y también siempre me dicen, ¿es verdad que es esto? Bueno, mayormente me lo preguntan para cuando quieren denunciar acoso, ¿no? Acoso en las redes o acoso en la vida real, ¿no? Es algo que tú tienes que denunciar en la fiscalía. Y recién cuando empiezan las amenazas ya contra tu integridad física, amenazas de muerte, es cuando recurres a la policía. Entonces es algo que de repente el usuario, el ciudadano de a pie no sabe, y bueno, yo me dedico a informarle cómo es y a dónde tiene que ir.
Claro, entonces creo que la metódica es que uno denuncia esto en la fiscalía, en el Ministerio Público, el Ministerio Público lo evalúa, se toma su tiempo para hacerlo y de acuerdo a eso manda a la comisaría, a la Policía Nacional para que investigue, ¿no?
Claro, de existir un ilícito penal, de todas maneras tiene que verlo la policía, pero en los casos de acoso mayormente lo resuelve el mismo Ministerio Público, ¿no? Emitiendo una orden de repente de para no acercarse o ese tipo de cosas.
Correcto. Ahora, dígame, dentro de ese tipo de situaciones informáticas, ya que recibe precisamente esa página que con tan muy buena intención e inteligencia usted ha creado de Policía Chévere, hay, asumo que mucha gente le consultará, ¿no? Tantas situaciones que reciben en la misma internet, ¿no? Como usted le ha dicho, acoso informático o personas que suplantan de identidad, ¿no? Para causar molestias, etcétera. En esos casos muchas veces hay gente que dice, ¿a dónde voy a ir? Voy a una comisaría, a veces no entienden sobre esto, y si voy directamente al área de alta tecnología de la comisaría, de la Policía Nacional, dirán, bueno, que ellos no ven esto si es que no tienen una orden del Ministerio Público. ¿Es entonces el Ministerio Público donde se tiene que ir?
Bueno, cuando es mayormente por las redes, eso está o configura como acoso, entonces sí lo tiene que ver el Ministerio Público. Pero ya cuando, pues te mencioné hace un momento, cuando ya son amenazas con tu integridad física o amenazas de muerte, ya es totalmente válido de que uno se acerque a la División de Alta Tecnología, que está en la Avenida España, en la sede de la IRINGRI, a la División de Alta Tecnología a poner la denuncia correspondiente.
Ah, ¿directamente?
Sí, cuando es una amenaza de muerte, sí.
Bien, correcto. Es muy muy importante lo que nos está diciendo. Ana Rosa, que es acá, quieres preguntar algo, adelante.
No, básicamente la idea de que él menciona, que es personal, que fue el crear el tuit del Policía Chévere, en un primer momento, o sea, ¿cuál era la intención de hacerlo, ¿no? Porque me imagino que siempre hay varios momentos cuando uno inicia algo, ¿no? Cuando lo inicia, tiene alguna mira, algún objetivo en especial, personal, lo que fuera, pero con el transcurso del tiempo eso va generando otras cosas que uno no sabe, que va descubriendo y ya se convierte en algo más grande o distinto. Básicamente la pregunta es esa, ¿no? O sea, al momento de crear el Policía Chévere en medios, en redes sociales, ¿cuál era el objetivo inicial de esto?
Bueno, empezó primero con la idea de, lamentablemente los medios no le dan mucha relevancia, no rebotan mucho, no le dan importancia de vida a las buenas intervenciones policiales. Entonces lo que hice en este momento fue crear un Twitter sobre la policía, que se llamó Policía Peruana, que replicaba todas esas notas, ¿no? Todas las buenas intervenciones de la policía. Paralelamente a esto, a través de mi cuenta personal me he dado cuenta de que la gente tenía infinidad de dudas sobre trámites policiales o de repente necesitaban algún tipo de asesoramiento, ya sea policial, de repente legal, ¿no? O cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar. Entonces, como estas dudas siempre quedaban en el aire, porque o no eran respondidas, o eran respondidas, pero con cosas que no tenían nada que ver, de repente, es más, no, la gente en el internet no se informaba a través de las redes sociales, sino se desinformaba. También le atribuía al policía chévere que ya no simplemente replique, ¿no?, sino que también empiece a contestar y ayudar a la gente a... Y por el simple hecho de ya identificarse en las redes sociales como policía chévere, ¿no?, ya decirle a la gente que sí eres tu policía, ya le daba un mayor peso a la respuesta, ¿no? Ya no, de repente, en el internet que abundan pues los personajes anónimos y no sabes en quién confiar, en quién o a quién hacerle caso, el policía chévere era, o bueno, yo quise crear que sea un personaje muy amigable, a la que la gente le puede hacer caso, porque te va a hablar con la verdad y te va a decir las cosas como son, para que complete o llene este vacío que existía.
Correcto. Ahora, entiendo que debes recibir pues cientos de comunicaciones al día, y seguramente las vas a recibir más cuanto más se difunda lo que estás haciendo. ¿Tú estás trabajando eso solo o tienes todo un equipo de gente que te ayuda a responder las consultas?
Bueno, no, lo estoy trabajando solo, pero es algo que, contrariamente a lo que se puede pensar, de repente las consultas han aumentado, en realidad han bajado, porque al principio, cuando recién tenía 600 o 1000 seguidores, tenía diariamente como que 50 o 80 consultas diarias. Entonces, conforme fui empezando a programar los tweets, las recomendaciones, fui sacando como que las preguntas frecuentes más seguidos, la gente lo empezó a tener más a la mano. Ya no era necesario que me hagan la consulta. Entonces, actualmente respondo de 10 a 30 consultas diarias.
Bien.
Pero sí, últimamente con las últimas entrevistas sí han aumentado y bueno, sí me tomo un poco más de tiempo, no es un poco más de tiempo que antes, pero en realidad al día le dedico solamente un par de horas. Entonces, es algo que cuando tengo tiempo y termino de mis labores cotidianas, tanto administrativas en la policía como mis cosas personales, me meto ahí y empiezo a responder las cosas que dejan, ¿no?
Y esto es algo que haces completamente ad honorem, por lo que veo.
Sí, exacto.
Bastante loable, me parece muy, muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias, suboficial tercera de Giancarlo Díaz, por haber participado aquí en Extremos, en el 291, con nosotros en Solo Frecuencia Primera. Y instar a la población para que se comunique contigo o entre a tu página de Facebook o de Twitter para poder hacer las consultas o encontrar las respuestas que necesita. En Facebook te buscan como Policía Chévere y en Twitter...
Policía Chévere.
Igual, Policía Chévere.
@ Policía Chévere también. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por dar el espacio y un saludo y un abrazo enorme. Gracias.
Ok, gracias, José. Muy bien.
Se va el Policía Chévere. Qué bueno, ha sido, creo, el primer contacto con la policía que nos ha tratado bien.
Sí, precisamente por eso no te comentaba que una de las... de las cosas que por las cuales creo que tiene más éxito es precisamente eso, ¿no? O sea, la gente siempre, sobre todo ahora último, con todos los sucesos que se dan, ¿no?, siente esa inseguridad, siente esa desconfianza hacia la policía, y la presencia de este personaje, ¿no?, como Policía Chévere, que en su vida real es un policía realmente, te da esa sensación pues de que sí se puede todavía confiar en la policía, de que sí hay alguien a quien recurrir, digamos, hasta cierto punto que podría hasta compararse con un minihéroe, ¿no? Un personaje,
un superhéroe.
Así, claro, ¿no?
Lo que me parece muy raro es que la Policía Nacional no apoye esto, ¿no?, directamente. Debería, ¿no?
Bueno, y esos son otros temas.
Debería, digo, ¿no?, una forma, caramba, de contacto. Quizá, más directo, claro, ¿no? Hay un abuso inmediatamente, ¿a quién puedo llamar, no? O caramba, tienes grabaciones de policía corrupto o algo, inmediatamente, envíamela, ¿no?, y hacerla llegar a la autoridad pertinente, ¿no?
Bueno, en el caso de Policía Chévere, tampoco es eso que tú agarras.
No, por eso digo, debería.
Claro, simplemente, como ya él mismo ha dicho, frente a las preguntas que muchas veces se repiten, ¿no? O sea, te das cuenta más o menos cuál es la mayor duda que tiene la población, ha creado tweets donde se indica y se resuelven esas dudas. Entonces, como que tú puedes entrar al Twitter del policía chévere y comienzas a leer y de pronto te enteras, ah, mira, esto se podía denunciar acá, oh, mira, esto es delito, ah, no, mira, esto no es delito, cosas así, ¿no? O te pones a leer así cosas. Ya de, si es que hay alguna duda de algo, pues, que no es común, ¿no? Igual lo tuiteas y sabes que te va a responder, ¿no?
Muy bien, un equipo de estudiantes de la Universidad de Lima, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, viajó a la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, y fue a los alrededores, esos pueblitos que están cerca de la ciudad, y allí encontró algo realmente sorprendente. Pobladores de estos lugares dicen ser secuestrados, torturados y en muchos casos asesinados por extraterrestres, donde se ven diariamente estas naves, aparentemente naves de origen alienígena. Ahora, la Fuerza Aérea Peruana está al tanto de esto y las autoridades de esa población han presentado también el pedido y la denuncia correspondiente. ¿Qué ha hecho la Fuerza Armada al respecto? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hizo o qué está haciendo la Fuerza Aérea sobre este particular? Este viaje fue entre enero y febrero de este año, 2014, y aquí la nota en extremos.
De película.
Ya se acerca, ya se acerca.
No tome foto, no lance un flash para que no...
No le haga flash, para nada.
Yo quiero una foto.
Estas imágenes de lo que parece ser un ovni fueron captadas en la selva de Pucallpa. Extrañas luces de colores de un objeto volador que hostiga a los pobladores del lugar y que supuestamente habría secuestrado a varias personas.
Ahí en San Francisco, acá un pueblo cerca, de ahí dicen desaparecer tres nativos de eso. Desaparecen de la noche a la mañana, no saben ni qué les pasa. Uno se piensa que esas cosas pues les lleva.
Ese es, de hecho, que es. Ese es verde, ¿ves?
Y blanco ahora.
Blanca.
Y ahorita se pone roja.
Y está redonda.
Y está recontra cerca, viene sí, por acá.
Ya se acerca, ya se acerca.
Desde abril del 2008 hasta el día de hoy, el extraño fenómeno aparece cada dos o tres semanas a pocos kilómetros de los caseríos de San José y San Juan de Yarinacocha en Pucallpa. El video fue captado por tres estudiantes de periodismo de la Universidad de Lima, que alertadas por un contacto de la Fuerza Aérea sobre el extraño fenómeno, decidieron constatarlo e incluirlo en un trabajo audiovisual de la universidad.
Estamos en una buena posición.
Te acerca, te está acercando.
Sí.
Verde.
Ahora, y el helicóptero no tiene verde, por si acaso. Y el avión no da ese tipo de vueltas. Verde, ese es.
Terelucha Morro es una de las estudiantes universitarias que grabó estas imágenes que recién se dan a conocer.
En lo inmenso del cielo de la selva totalmente oscura, lo único que había en todo ese panorama, la única luz que alumbraba era el de este ovni o objeto que no sabemos qué cosa era. Definitivamente un avión no era, porque el video, te lo enseño, es largo.
Durante todos estos años, estas extrañas apariciones han causado pánico e histeria colectiva entre los pobladores. Ellos aseguran que la luz del extraño aparato los ataca y sienten temor de ser secuestrados por alienígenas.
De pronto detrás de nosotros aparece la nave así, ¡buah!, como enfocándonos, como quién venía hacia nosotros, pero con variedad de luces, de colores, diferentes colores, pero en cantidad, sí. Una luz bien potente, más fuerte, digamos, que el sol.
Hoy los pobladores del lugar no salen de su casa ni van a pescar después de las 6 de la tarde. Se sienten realmente amenazados. Uno de los testimonios más alucinantes es el de Nemías Daza, un agricultor que al retornar por la noche de sus campos de cultivo asegura haber sido atacado por el objeto volador. Dice que se defendió y le hizo varios disparos con su escopeta.
Es un globo, es redondo, y cuando se eleva se forma un avioncito, como una canoita. Y ese día que lanzó el tiro, ese día se fue así bajito.
Según el relato de Nemías, la luz incandescente lo persiguió largo rato.
Que tenía miedo porque a la aparición de las luces había comenzado a haber desaparición de personas. Por eso se comenzó a vincular la luz, que aparecía de la nada y que la gente no sabía qué era, con las muertes que habían comenzado a suceder.
Así es, en abril de 2008 se encontraron los cuerpos de dos personas muertas no identificadas muy cerca de la zona de las apariciones del OVNI.
¿Cómo aparecía el cuerpo de la persona?
Sin piel.
Supuestamente eran pelacaras para nosotros, pero no sabemos qué son.
Los pelacaras eran los supuestos extraterrestres. Estos extraños sucesos fueron denunciados a la OIFA, la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea Peruana, a través de este documento. Las investigaciones concluyeron que se trataba de un OVNI.
La denuncia es porque intentaron raptar a un ciudadano, ¿no? La Fuerza Aérea al día siguiente envía una patrulla y esta patrulla me llama por teléfono y me dice que estaba viendo la nave y que les estaban disparando estas personas a la nave, ¿no?
Ese mismo mes, Wilfredo Maldonado, un joven pescador de San Juan de Yarinacocha, mientras extendía su red para pescar durante la noche, apareció la extraña luz y lo atacó. Él se arrojó al agua y permaneció allí durante varios minutos.
Y le llamaban, pues, Wilfredo, ñaño, ¿dónde estás? Le gritaban ellos. Total, dice, viendo ese, pues, mi hijo se había metido, realmente se había palizada, él se había metido ahí de todo viendo, dice, es lo que ha pasado, ¿no? Y el avión, dice, pues, le enfocaba así, le miraba así, de ahí, pues, se ha levantado y se ha elevado por ahí, se fue. Es una cosa que dice que alumbra así le parece, no sé cómo, pero dice, tiene tres focos, rojo, verde y amarillo.
El video del OVNI se grabó con dos cámaras, la primera con un lente normal, y se observan los distintos colores que emana la supuesta nave alienígena.
Está verde, rojo y amarillo, ámbar. Sí. En verdad, según yo, no son varias bolitas, según yo es un aparato con muchas luces.
La segunda cámara grabó en Nightshot, una aplicación especial para registrar imágenes nocturnas. Primero se ven dos luces, luego aparecen más y finalmente las luces se unen y forman una esfera incandescente.
Eran círculos de luz. Vimos uno blanco en un principio, luego vimos uno rojo, se movían extraño. Era una cosa que se quedaba posicionada un rato.
Estático.
Estático.
Pero, ¿qué es este extraño objeto volador? ¿Será realmente una nave extraterrestre? Para el comandante retirado de la Fuerza Aérea, Julio Chamorro, los extraños sucesos en la selva de Pucallpa tienen una sola explicación.
Yo te puedo decir que es un fenómeno aéreo anómalo, un UFO, un OVNI, un objeto volador no identificado, porque no te podría decir qué es.
Así es, este video quizás registra por primera vez una posible nave alienígena en la selva peruana. Un extraño fenómeno que la propia Fuerza Aérea no ha sabido explicar y que mantiene en vilo a los pobladores de la zona.
¿Y ahora?
Y ahora, pues, realmente, bueno, el hecho de que aparezcan las luces y que lo hayan grabado todo, bueno, ya. Tú sientes que hay la posibilidad de que se trate, pues, de un objeto volador no identificado y no terrestre, porque todavía no sabemos si puede ser terrestre, ¿no? De acá o fuera, ¿no? Pero aparentemente no sería, pues, algo hecho acá en la Tierra, ¿no? Sino que ha venido hacia este planeta.
Sí, pero tú que sabes, capaz sí está hecho en la Tierra, pero no lo sabemos.
También, ¿no? Es posible, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? El comandante explica y dice que es un OVNI porque es un objeto volador no identificado, porque no le puede dar explicación. No se puede saber qué es, de dónde proviene, desde acá, de fuera, en fin. Lo que causa temor, en todo caso, es que este objeto ataque a personas, desaparezcan, y más aún que aparezcan luego, pues, al menos, aparentemente eso ocurrió, la aparición de estas personas sin piel se dio en el 2008. Uh-huh. Luego han habido, ya han habido más cuidado de la gente de que ante ello huir o disparar, defenderse, ¿no? Esconderse, entonces no salen fuera de sus casas. No se ha registrado en los últimos años aparentemente muertes, ¿no? Aparición de cadáveres, pero sí desapariciones. ¿Qué es lo que pasa? O sea, eso es lo que da el temor, ¿no? Porque que te rapten y te maten o experimenten contigo es lo que causa miedo. ¿no?
Vamos a la selva entonces. Vamos a la selva. Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 291 en Sol, frecuencia primera. Volvemos con lo último. Volvemos con lo último ya. ¿Qué pasó? Volvemos con lo último. Eso es Extremos, episodio número 291 en Sol, frecuencia primera. Hay un problema acá con la señal. Ahora ya estamos. Volvemos.
Ana Sofía, vente, nos vamos. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero con ese muchacho?
Papi, tú siempre con lo mismo, no me quieres. No, papi, es un buen muchacho.
¿Tú crees que yo soy bobo? Se te ven los ojos que estás enamorada de él.
Escucha, por favor.
Madura.
Por eso misma antes tu hermano ya no está con nosotros.
Más del tema, papi, contigo nunca se puede hablar.
Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto. Con mucho respeto, tengo varias cosas que contar.
Señorito, tome asiento y conversemos de una vez. Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder.
Si supiera que los nervios me traicionan, debo callar varios segundos y pensar.
Eso me asusta.
Solo si nada malo pasó.
Entonces dime.
Bueno, su hija me gusta. Mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta. Mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
¿Dónde está? ¿Está todo bien?
Está todo bien, ya llegué.
Diga que le va a hacer conmigo, él me odia.
No te odio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
La protejo más que a mi vida, ella es mi sangre. Y no quiero que sufra su madre, no sabe de mí. Yo no creo en el amor ni en el destino. Jovencito, te queda un mundo por vivir. Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice. Por una dama que tanto amé, que tanto quise. Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido. Me cuesta aceptarlo, es mi niña, es mi bebé. Y aunque lo extraño,
que no le haré daño.
Es que el sentimiento de un padre vale más que mil palabras.
Con su permiso lo entiendo perfectamente. No quiero que malinterpreten, lo siento. Solo vine hasta aquí para poderle decir. Su hija me gusta. Mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
Dime tú, ¿qué vas a hacer con ese amor que te propones?
Jamás le cuidaría, solo son mis intenciones.
Yo no creo ya en el amor.
No se altere, cálmese, don José, que lo noto molesto. Es que su hija nació para mí y no me puedo ir de aquí hasta que diga que sí.
Voy para allá ahora, yo voy a hablar con él.
Pero denme un momento, mi amor, por favor, de verdad, no venga.
Sí, le voy a decir que mi única intención es quererte y cuidarte. Yo te quiero para bien, yo te quiero para bien, yo te quiero para bien.
Hasta que diga que sí. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. sola, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos aquí en Extremos, episodio número 291. Esta canción de Farruko junto a José Feliciano fue una de las mejores canciones del año 2013 en la programación de Sol Frecuencia Primera. Antes de acabar, Maduro allana oficinas de la ONG que lanzó la campaña SOS Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, allanó las oficinas de la ONG de Derechos Humanos, Un Mundo Sin Mordaza y la Fundación Humano y Libre, impulsores de la campaña mundial SOS Venezuela, denunció el activista Gustavo Tovar. La policía de la dictadura, SEBIN, irrumpe en mi casa en Caracas y se lleva preso al joven vigilante, escribió Tovar en su cuenta en Twitter. El presidente de Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Dimanti, consideró que el allanamiento sería el comienzo de una cacería de brujas para intentar atemorizar a las fundaciones defensoras de los derechos humanos, indicó el portal de laplatilla.com. Ahora hay que decir, no solamente es esto lo que ha ocurrido esta semana con Nicolás Maduro, sino también algo más grave. Nicolás Maduro no permite que las aerolíneas internacionales retiren sus fondos de la gente que compra pasajes en Venezuela. Escandaloso, escandaloso, realmente escandaloso. Y por ello muchas aerolíneas ahora sí están pensando en retirarse de Venezuela si no les permiten el retiro de los fondos que con justo derecho han receptuado en el país para los servicios que ellos proveen a la gente que viaja de Venezuela hacia afuera y compran o pagan pasajes en el mismo Venezuela.
O sea, un ciudadano venezolano que quiere viajar y compra un pasaje
en Venezuela.
Claro, en Venezuela es como decir, nosotros sacábamos una agencia y compramos nuestro pasaje.
Sí. Pero se lo compras a una empresa extranjera, digamos. Air France, por ejemplo. Yeah. ¿No? O LAN, que uh-huh. es chilena. Uh-huh. Muy bien, entonces no le dejan sacar la plata del país.
¿Qué tal, Ross? No, y ahí se pasa. Y bueno, no sabemos en qué va a terminar esto porque uno pues le da preocupación a los ciudadanos, ¿no? O sea, los ciudadanos venezolanos es lo que nos preocupa, en qué es lo que va a ocurrir, hasta dónde va a llegar, porque esto va a tener en algún momento que terminar, y así como se están dando las cosas, no va a terminar bien. Esperemos que no termine bien para quienes están causando daño y no para quienes están tratando de defenderse y vivir una vida libre y democrática. Es triste que estas noticias se den todo el tiempo, y me imagino la impotencia de mucha gente de no poder defenderse, de no sentir cómo poder defenderse.
Y también allanaron el portal que cubre marchas contra Maduro. Así es, reporte confidencial, fue intervenido por agentes de inteligencia. O sea que ahora también están interviniendo las páginas web, los sitios web de internet, la oficina de reporte confidencial, un portal de internet donde se divulga información sobre las protestas opositoras contra el régimen de Maduro, fue allanada también por este famoso SEBIN. aseguró el director del medio venezolano, que fue también detenido, pero aunque por unas horas. Reporte Confidencial tiene su sede en el estado de Nueva Esparta y funciona en la casa de Braulio Jatar Alonso, director del medio, quien fue conducido por los agentes hasta las instalaciones del SEBIN para ser interrogado. Ni las autoridades ni el director del medio han informado sobre las razones del allanamiento. En su cuenta de Twitter, el portal publicó una galería de fotos sobre el estado de la oficina luego del allanamiento. En fin, así están las cosas en Venezuela. Acá tenemos efectivamente fotografías y acá están cómo ha quedado trabuscado pues el local. Así ha quedado el local de los colegas de Reporte Confidencial de Venezuela. Eso es todo, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos fue la hora, haber estado con nosotros en Extremos. Feliz Día de la Madre para todas las madres y todas las mamacitas, como dijimos al comienzo del programa, y será hasta la próxima semana en Extremos.
Así es, hasta la próxima semana, nos reencontramos en un episodio más de Extremos, y también les doy mi saludo muy especial a todas las mamás que van a celebrar ese día tan bonito. Esperemos que todas las mamás, sería el mayor sueño, puedan celebrarlo realmente y sentirse
picante.
Felices en ese día, ¿no? Siendo, recibiendo el cariño de su familia, y felicitar también por eso, ¿no? Por ese gran privilegio que algunas mujeres pueden lograr tener, no todas, de ser madres y disfrutar de esa dicha. Y también para las mamacitas, así que me autosaludo. Hasta la próxima semana en Extremos.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera Radio VN, Lima 2014. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.